23 minutos en la República Argentina. Arrancamos una nueva temporada, la 2023 de El Diario de Radio Nacional, en la trasnoche de la radio pública. Y estos son los títulos de tapa que ampliaremos en vivo hasta las 6 de la mañana. Con esta corte, todas las instituciones están en riesgo. Lo refirió la diputada nacional por Entre Ríos del Frente de Todos, Carolina Gailiard, quien dijo que el tratamiento del pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, que Alberto Fernández anunció, será enviado al Congreso en los próximos días, luego de que días atrás se conocieran presuntos chats entre el vocero de Rosati, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, en el que le adelanta información sobre el fallo de la coparticipación que benefició al gobierno porteño. Además, expresó su preocupación sobre un poder judicial no confiable y parcial. Portezuelo del Viento, el presidente laudó a favor de La Pampa. El presidente Alberto Fernández dictó laudo por Portezuelo y ratificó la necesidad de un estudio de impacto ambiental integral, mientras el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri, manifestó el beneplácito por la decisión presidencial. Repercusiones de la asunción de Lula da Silva en Brasil. Con Lula habrá un diálogo más cercano entre Brasil y Argentina. El director de Radio Nacional Puerto Iguazú hizo la cobertura de la primera vuelta en las elecciones presidenciales en Brasil y reflexionó sobre qué significa que el país vecino entre en cambio tras la asunción de Luis Inácio Lula da Silva. Mario Darpino señaló que hay diferencias importantes, ya que con Jair Bolsonaro había un Brasil con destino incierto, mientras que Lula tiene un liderazgo claramente marcado, ha establecido puentes y ha trazado un camino de concordia. En ese sentido, sostuvo que el nuevo presidente propone un gobierno de fuerte coalición y fuerte presencia de lo que tiene que ver con la política. Análisis tras la asunción. Lula tiene una postura más democrática y más republicana. El reconocido economista brasileño Benito Salomão realizó un análisis del futuro inmediato luego de la asunción de Lula da Silva, expresando que habrá una aproximación con los países del Cono Sur, la que traerá un nuevo ciclo de prosperidad para toda la región y para la Argentina. Volvió la democracia a Brasil, el festejo por el regreso de Lula. Desde el país vecino, el periodista Marcelo Claudio reflejó lo que se está viviendo en Brasil tras la asunción de Lula da Silva en el marco de su tercer mandato presidencial. Por suerte, se terminaron estos 4 años y volvió la democracia al país. La alegría del pueblo es notoria. Las minorías la pasaron mal durante este tiempo que gobernó Jair Bolsonaro. El exmandatario viajó 2 días antes a Estados Unidos y abandonó el país antes de la asunción de Lula. Claudio resaltó que habrá 11 mujeres en los ministerios. Esto es algo inédito en Brasil y también habrá una cartera destinada a los indígenas. Fuerte respaldo del mundo a Lula en su asunción tras un contexto de lawfare. El analista internacional Augusto Grilli se refirió a la asunción de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil, escenario que copó las pantallas del mundo el primer día de 2023, diciendo que el mundo habló al respaldo de lo que significa Lula presidente y más en el contexto de lawfare. Títulos del ámbito nacional en la tapa de nuestro diario de hoy. En estos 3 años hemos podido recuperar 1.700 kilómetros de vía en los trenes. El vicepresidente de Trenes Argentinos, Darío Golía, habló de las políticas del gobierno nacional que se han llevado adelante desde el año 2019 hasta hoy para la recuperación de las líneas ferroviarias en el país. En estos 3 años de gestión hemos podido cumplir con las metas y objetivos que nos habíamos propuesto y pudimos recuperar 1.700 kilómetros de vía con una mirada federal que nos permite unir diferentes localidades en las distintas líneas que administramos. Golía dijo que a los lugares donde vuelve a llegar el tren es un mundo de gente, entre los que están los que nunca vieron este transporte, los nostálgicos y quienes lo utilizan para ir a trabajar o estudiar. Entre las líneas recuperadas mencionó que en la de San Martín se aumentó la llegada a Junín de 1 a 7 veces las frecuencias semanales y 2 los fines de semana. O la línea Sarmiento, que llegaba solamente hasta Bragado y hoy llega a 9 de julio, Carlos Casares y Pehuajó. Y la línea Belgrano Sur, que ahora logró llegar hasta Las Heras, donde hace 29 años había dejado de pasar el tren. Del ámbito internacional, hasta el miércoles, una multitud despide a Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro. Una multitud de fieles inició ayer por la mañana la última despedida al Papa emérito Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro, donde hasta el miércoles se expondrá el cuerpo de Joseph Ratzinger antes del funeral que encabezará el jueves el Papa Francisco. Desde el Vaticano, la periodista de Radio Nacional, Mariana Capaccioli, precisó que desde las 9 de ayer comenzaron a ingresar las personas que hacían fila desde la madrugada. El presidente italiano, Sergio Mattarella, y la premier del país europeo, Giorgia Meloni, abrieron minutos antes de las 9 locales, 5 de Argentina, la larga procesión de fieles que busca dar el último adiós al pontífice emérito fallecido el sábado, a los 95 años. Entrevista a Eduardo Valdés desde Radio Nacional Rosario. Destacó la voluntad política de impulsar juicio político a la Corte. No tengo ninguna duda que el fallo que sale con respecto de la coparticipación está imbuido de esos diálogos entre Silvio Robles, director general del despacho de Rosati, presidente de la Corte, y Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, según Eduardo Valdés, diputado nacional por el Frente de Todos, quien conversó con Nacional Rosario Fontana Rosa acerca del fallo por la coparticipación que emitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de la Ciudad de Buenos Aires y la posterior decisión del Gobierno Nacional en conjunto con los gobernadores de iniciar el proceso de juicio político en contra de los miembros del máximo tribunal. Más títulos de tapa del diario Nacional. En Uruguay afirman que el comercio del litoral languidece. El efecto de los precios en Argentina no merma y tanto Paysandú como Salto y Fray Bentos padecen una creciente fuga de capitales que va para largo. Los comerciantes orientales piden voluntad política para evitar un mal mayor y critican la brecha cambiaria entre ambos países. Martín Rostán, periodista de Canal 12 de Fray Bentos, analizó el contexto actual de la frontera a través de Radio Nacional Gualeguaychú. En Mar del Plata cerramos el 2022 con 8 millones de turistas, un récord. El presidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata, Bernardo Martín, habló de cómo fue la actividad turística en la ciudad en el año 2022. Este año tuvimos un movimiento récord en el año. Ahora ya no tenemos una temporada baja durante el mismo. Cerramos con 8 millones 800 mil turistas, expresó. Martín contó que en La Feliz la mayoría de turistas son nacionales, aunque advirtió que hay parte de turistas extranjeros. vienen de países limítrofes en esta época como destino de playa. Son turistas de Paraguay, Chile, Uruguay y Bolivia. Más títulos de nuestras provincias. Mendoza aún no mandó el informe oficial de los daños por las heladas. Así lo confirmó el titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Martín Hinojosa, durante el móvil de LB8 en el programa Bajamos la Térmica. Hinojosa afirmó que sin este trámite que debe realizar el gobierno de Mendoza, no hay manera de acceder a los beneficios nacionales. El gobierno de la provincia debe empezar a trabajar. Se ha solucionado el problema de las botellas y la importación que hizo el gobierno de Mendoza fue un fracaso, dijo Martín Hinojosa, quien explicó que eso era imposible. Se prometen cosas que luego no se cumplen. Booking marca a Luján de Cuyo como el segundo destino más elegido. Gonzalo Ruiz, director de turismo de Luján de Cuyo, presentó en Mañanas de Verano sus expectativas sobre la temporada 2023 que inicia. Contó que la plataforma Booking marcó a Luján de Cuyo como el segundo destino más elegido del país. Nos llena de orgullo, privilegios y desafíos para recibir al turista, dijo. Ruiz enumeró los atractivos que la comuna posee para turismo local, nacional e internacional. Bodegas, espejos de agua, recorridos rurales, gastronomía, aventura, alojamiento de lujo. Una síntesis de lo que el turismo es en Mendoza. Desde nuestra Patagonia, trufas, el diamante negro que se produce en Choel y Choel. Tras años de intenso trabajo, la chacra del productor Humberto Castro en Choel y Choel, en Río Negro, dio las primeras trufas negras, ingrediente gourmet y sofisticado que solo se consigue en unos pocos restaurantes. Tras explicar todo lo referido sobre este diamante negro, cuyo kilo puede superar los $2,000, señaló que la truficultura es un cultivo que no resulta muy familiar para la mayoría de los argentinos y para los agricultores. Es todo bajo tierra. Es un árbol al revés, dijo, y agregó que hay que esperar 10 años para que aparezcan las trufas. Desde nuestro litoral, Fiesta Nacional del Chamamé. El chamamé recorrerá los diferentes hospitales de la capital correntina. El director general de la Fiesta Nacional del Chamamé, Eduardo Sibori, comentó que el chamamé llegará a los hospitales, ya que distintos conjuntos visitarán a las personas que por distintas razones no podrán asistir a los lugares donde se desarrollará la Fiesta Nacional del Género durante el mes de enero. Medicina preventiva, todos los consejos para cuidarse del sol en los meses de verano. La doctora María Gabriela Gandolfi, en diálogo con Radio País, contó detalles de cómo cuidarse de los rayos ultravioletas, sobre todo en los horarios más fuertes. La especialista recomendó sobre todo cuidar a los niños y ancianos, ya que son los que tienen la piel más sensible. Utilizar cremas protectoras de factor 35 o 40 hacia arriba. No exponerse al rayo del sol entre las 10 y las 16, mantenerse hidratado y, en lo posible, a la sombra. Sobre el final de la charla, la doctora Gandolfi fue consultada por el rebrote de casos de COVID. Recomendó cuidarse, estar atentos, volver a utilizar el barbijo y no relajarse con las medidas de prevención. Recordemos que Gandolfi se desempeña como jefa interina de consultorios externos del área pediátrica del Hospital de Clínicas. Más títulos de nuestras provincias destacan el recorrido de la Trochita. Es único en el mundo. Desde LRA9 Esquel, la periodista María Lloyd destacó el recorrido que hace la línea del ferrocarril La Trochita para conocer otra parte de la ciudad. Es un recorrido precioso y único en el mundo, dijo en Radio Nacional, sobre uno de los puntos turísticos interesantes de la zona. Es un tren preservado al lado de la historia. Recorre Esquel hasta Nahualpan, que es una comunidad mapuche. Sale lleno todas las mañanas y el viaje dura una hora. En la banda Santiago del Estero continúan implementando el plan de asistencia directa al vecino. El secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Matías Nediani, concretó la entrega de la asistencia económica de dos vecinas de la ciudad que habían solicitado la entrega de anteojos de receta y una bota ortopédica para dos niños. Para conocer cómo funciona el programa y para quién... Hoy un ratito a Jorge Aperín, a Horacio Embom y bueno, a un Claudio de tarde que bueno, obviamente no pierde su energía. Imagínate, si lo teníamos en la madrugada con la energía desbordante de siempre, imagínate a las 6 de la tarde. Así que le mandamos un beso grandote a Claudio César, si está escuchando un ratito. Realmente, bueno, el arranque de esta programación de verano en Radio Nacional ha sido todo un éxito ya desde horas tempranas, ¿no? Con Chelo Ayala y el panorama allá por las 6. Bueno, nosotros estaremos por aquí con el formato de siempre del Diario Nacional, abordando los temas que competen más que nada a nuestras provincias, ¿sí? Estaremos recorriendo cada una de nuestras emisoras y a través de los compas y colegas de Radio Nacional en el país estaremos desayunándonos de toda la actualidad y, bueno, por supuesto, conociendo la agenda de lo que sucederá en las próximas horas. Nos ponemos en marcha con el equipo de siempre. Allí está Gabriel Zeni en la puesta en el aire en esta primera parte hasta las 4, tirando magia desde la consola, como siempre. Vos lo tenés a Gabriel allí enfrente y sabés que todo va a salir bien. Así que es un gusto, es un placer y da paz, da alegría y da seguridad. ¿Viste? Porque yo siempre digo, el día que ante un redebut, ante un reestreno, deje de ponerme nerviosa, me dedico a otra cosa, ¿no? Pongo un kiosco, un comercio, o me dedico a lo que sea. Pero bueno, llegar y ver la cara de Gabriel y escuchar lo que te diga que todo va a salir bien realmente da paz y tranquilidad, así que muchísimas gracias. Por allí en la producción y coordinación, imagínate, ¿no? Si no estoy contenida de esta manera, lo tengo a Gastón Rabinovich, estará presente también durante todo este mes de enero. En el control central estarán supervisando Cristian Barrio Nuevo y Juan Carlos Díaz en esta madrugada de martes 3 de enero. Y hoy el informe deportivo estará a cargo de Lautaro Villamor. Así que este es el equipo que los estará acompañando en esta madrugada de Radio Nacional. Soy Sonia Ferraris, como siempre, invitándolos a ser parte con un mensaje en nuestro WhatsApp, como hacemos habitualmente, 113-870-7485. A quienes deseen dejarnos sus voces, recuerden, hay 30 segundos disponibles para dejar mensajes en la línea nacional 0810-222-0870. Con cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, qué hermosa está la luna, por Dios. Enorme, le falta ahí un pedacito, ¿no? Pero realmente se la ve enorme ahí abajo. Mira, es como que vas corriendo y decís, en algún momento la alcanzo. Bueno, el cielo totalmente despejado, 22 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 65%, 1003.8 hectopascales la presión y el viento del norte a 7 kilómetros en la hora. ¿Qué indica el pronóstico para hoy? 32 grados de temperatura máxima y cielo parcialmente nublado. En un ratito te tiro el extendido, porque si ya estás pensando en el fin de semana, bueno, hace planes, pileta, hace planes para hidratarte, porque se habla de máximas de 35 grados, de cara al fin de, así que de eso estaremos hablando en un ratito nada más, y como siempre también haremos la recorrida por el país a través del Servicio Meteorológico Nacional. Ahora, sin más preámbulos, a las 3:26 empezamos a desarrollar los títulos de tapa de nuestro diario. Habló la diputada nacional Carolina Gailiard. Con esta corte, todas las instituciones están en riesgo. La diputada nacional por Entre Ríos del Frente de Todos, Carolina Gaillard, se refirió al tratamiento del pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, que Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso en los próximos días, luego de que días atrás se conocieran presuntos chats entre el vocero de Rosati, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, en el que le adelanta información sobre el fallo por la coparticipación que benefició al gobierno porteño. Además, expresó su preocupación sobre un poder judicial no confiable y parcial.
Bueno, contarle a la audiencia que el juicio político es una herramienta, un instituto que está previsto en la Constitución Nacional para los casos de mal desempeño de las funciones. Hay varias causales también, como que con el juicio político se lleva adelante contra los integrantes del máximo tribunal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. Para eso está previsto el juicio político. En este caso, atento a lo ocurrido respecto a la arbitrariedad del fallo de coparticipación que dictó la Corte Suprema de Justicia, debido también a la intromisión que viene llevando adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto al Poder Legislativo en cuanto al Consejo de la Magistratura, que desempolvó una ley vieja que estaba derogada para ponerla en función y que el presidente de la Corte sea el presidente del Consejo de la Magistratura, entre otras cuestiones, termina detonando, me parece, con lo que ocurrió recientemente, lo que conocimos como los chats entre una persona de máxima confianza, el presidente de la Corte, del doctor Rosati, con el gobierno de la ciudad, con el ministro de Seguridad y Justicia, hablando o dándole pautas de cuál era la estrategia para obtener una sentencia favorable al gobierno de la ciudad respecto al tema del fallo de la coparticipación. Esto es lo que termina de motivar, me parece, que el presidente de la Nación decida utilizar esta herramienta constitucional para empezar una investigación respecto a la responsabilidad que tiene la Corte, y en tal caso, si se comprueba que hay una responsabilidad y que hay mal desempeño, se proceda a la destitución. Eso es básicamente lo que persigue el juicio político, que es un proyecto de resolución que se trata en comisión como cualquier otro proyecto. Hay otros pedidos de juicio político a los miembros de la Corte, como es el caso del pedido de juicio político a Lorenzetti presentado por el bloque de Elisa Carrió, la coalición cívica. Hay un pedido de juicio político de la Asociación Americana de Juristas y el CELS APDH contra todos los miembros de la Corte. Y ahora se sumaría el pedido de juicio político del presidente de la Nación a raíz no solo del fallo de la coparticipación, no solo del Consejo de la Magistratura, sino que el detonante fue estos chats que conocimos la semana pasada, que muestran la obscenidad del vínculo entre el Poder Judicial, que debería ser independiente, debería ser imparcial, debería ser serio, con miembros y funcionarios del gobierno de la ciudad y de la oposición, ¿no?
La palabra de la diputada nacional por la provincia de Entre Ríos, del Frente de Todos, Carolina Gaillard, en referencia al tratamiento del pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Seguimos adelante ahora y escuchamos la palabra de Néstor Lastiri. Portezuelo del Viento, el presidente laudó a favor de La Pampa. Alberto Fernández dictó laudo por Portezuelo y ratificó la necesidad de un estudio de impacto ambiental integral, mientras el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri, manifestó el beneplácito por la decisión presidencial. Lo escuchamos en una entrevista con nuestros compañeros de LRA3, Radio Nacional Santa Rosa.
No es un laudo que beneficie a La Pampa. Beneficia a las cuatro provincias.
Y, incluidas La Pampa.
Y es más, a la larga la beneficia a Mendoza también, porque iban a hacer ahí una cosa en la cual nunca iba a tener agua, un desastre. Un desastre ambiental, un desastre de todo tipo. Entonces, es una obra que el presidente de la Nación le dio final con un laudo que está establecido en el estatuto de COIRCO, y no dándole la razón solamente a La Pampa, sino a las cuatro provincias que, a propuesta de La Pampa, sí, proponían hacer una evaluación de impacto ambiental en toda la cuenca, que es lo lógico, lo de aplicación de la normativa de, jurídica y ambiental en toda la cuenca. Y en ese sentido, sí, lo que pasó fue que La Pampa fue la primera que se opuso. ¿Por qué? Porque en el 2018, recordemos, gobierno de Macri con un gobierno en la provincia de Buenos Aires, también de Vidal, y en las provincias anteriores, veníamos con un 4-1 en contra, que cuando hubo las elecciones se reacomodó en el sentido de orientarse en las políticas y acordar esto, que era verdaderamente un avance sobre, no solo sobre el daño ambiental que iba a poner, sino sobre, es más, sobre un hecho, digamos, de una magnitud inconfesable, de daños que iban a provocar arriba de la cuenca. Porque si hoy hubieran hecho algo de la presa, no tendríamos agua, digamos. Entonces esto es una situación muy importante, y el presidente lo que ha hecho es, en los mecanismos institucionales que establece el tratado del río Colorado, el tratado del río Colorado, los estatutos de COIRCO, estableció que si no hay unanimidad, hay un procedimiento de laudo, y esto es lo que ocurrió. Y
te adelantamos las noticias del día. Informate con El Diario de Radio Nacional.
Y 34, aquí estamos en vivo haciendo la trasnoche de la radio pública y, por supuesto, compartiendo el Diario Nacional. Con cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 65%. Lindo momento para estar compartiendo un matecito, un café, vos un juguito, bueno, lo que apetezcas, ¿no? En esta parte del día, en el comienzo. Por ejemplo, por carpintería, allí en San Luis, mira, uno podría decir, hace un poquito más de calor que en la ciudad de Buenos Aires. No, en este momento el cielo está ligeramente nublado por carpintería, la temperatura es de 17 grados 2 décimas y la humedad del 75%. Para hoy, por allí, se anuncian tormentas aisladas en la noche y una temperatura máxima de 28 grados. Paseando por Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán, me encuentro con el cielo algo nublado, 22 grados una décima la temperatura, la humedad 54%, y el pronóstico que anuncia chaparrones y tormentas aisladas durante todo este martes. Se habla de una máxima de 27 grados. Por Tafí del Valle, allí en la provincia de Tucumán, abrazo fuerte, claro, a todos los amigos y amigas que nos escuchan por allá. En Belville, provincia de Córdoba, el cielo está despejado, 17 grados la temperatura, la humedad 70%, y para hoy se esperan tormentas aisladas por la tarde con una máxima de 32 grados. Voy a empezar a agradecer mensajes, claro, que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Gracias infinitas, como digo siempre, a los tempraneros. Son los primeros del año, por lo menos en nuestra madrugada. Un feliz año nuevo para todos ustedes en Radio Nacional desde Chile, Valparaíso, nos dice Marcelo. Abrazo fuerte al amigo trasandino, entonces. Qué lindo esto, mirá, vamos borrando fronteras en nuestra madrugada. Hola Sonia, qué bueno que llegaste, espero que hayas empezado bien el año, así fue, en familia, en paz, con salud, con trabajo, creo que más no se puede pedir, ¿no? Solo agradecer, Mario. Gracias, gracias de corazón a nuestro amigo de San Luis, que nos envía, como siempre, la frase del día para tener en cuenta. No te hace valioso lo que llevas en los bolsillos, sino lo que llevas en el corazón. Absolutamente de acuerdo. Beso, Mario. Hola, Sonia. Quiero desearte que tengas un año colmado de buenos momentos y de éxitos. Gracias por estar allí siempre. Besos grandes. Carlos, desde Garín. Gracias a vos, Carlitos, por seguir acompañándonos un año más. Hola, buen día, señorita Sonia Cristina. Muy buenas madrugadas. Feliz martes y buen comienzo de semana. Como así también, feliz año 2023. Aquí pegado al receptor, escuchando el mejor programa de las madrugadas. Un saludo muy cálido, bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios, cantando presente desde Tartagal, allí en la provincia de Salta. Muchas gracias. Hola, Sonia, gracias por tus conceptos. Te los retribuyo con tu misma sinceridad. Saludos cordiales a todos tus seres. Oscar Alberto Escobedo desde Córdoba, capital. Lo leo como está escrito. Así me enseñó un profesor, Nino, allí en el ICER hace muchos años. Lea lo que está escrito. Y el hombre me lo escribe con tres I. Así que es Córdoba capital. Beso grande, Oscar Escobedo. Buena madrugada, Sonia, y todo el equipo del Diario Nacional. Feliz 2023. Que Dios te colme de bendiciones. Sí pueden, un temita de Larralde. Pero cómo no. Soy Juan Manuel Gareca, de General Enrique Mosconi, provincia de Salta. Los sintonizo a través de Nacional Tartagal en la AM540. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Un placer acompañarte. Y por supuesto vamos a ubicar a Larralde, al Pampa, en nuestras madrugadas, como siempre. ¡Feliz Año Nuevo, querida Radio Nacional! ¡Sonia! ¡Linda vida! Gracias, Eduardo, nuestro amigo de Belville, allí presente, por supuesto. Un beso grande, que tengas un gran año, Edu. Gracias por seguir acompañándonos. ¡Buongiorno, carísima Sonia! Toda la mejor energía para este nuevo año, compartiendo el diario con todo el país. Gracias, fortísimo abraccio, bacci, dice Salvatrice, de San Martín de los Andes. Qué lindo, ¿no? Porque Salva hace que yo esté permanentemente aceitada, ¿no? Con esto de la forética, aunque sea del italiano. Un beso grande, gracias por esa sonrisa, Salva. Siempre es un placer acompañarte. Hola, señora querida, feliz año. Espero que lo hayas pasado muy lindo junto a tu familia. Que sea un gran año para ti y para tu mamá, Antonio de Gualeguaychú, allí en Entre Ríos. Gracias, Tony. Beso grande para vos. Buen día, amiga, compa, y todo el equipo de Radio Nacional y Pluricultural, la que llega a todas partes, Jacobasi, La Quiaca, Iguazú, Bahía San Borombón, etcétera, etcétera, etcétera. Un comenzar más tranqui, relajado, con optimismo en la voz, buen 2023 para todas y todos. Gracias, escuchándote como siempre sobre el primer programa del nuevo ciclo, nuevo año, los compas del equipo que te acompañan, siempre es un placer. Gracias, te tiras al aire, ahí con tu alma, con tu voz, con tu dinámica, pero acompañada. Y más cuando tenés un gran equipo como el que tengo yo por aquí, conteniendo, Claudia. Así es mucho más fácil, te lo puedo asegurar. Extrañaba lo de las temperaturas en las provincias, dice Claudia. Bueno, un placer acompañarte, amiga de San Clemente, como siempre allí presente. Uy, cuántos mensajitos. Hola, buenos días, los escucho desde Malargüe, soy Mario. Gustazo, Mario, bienvenido. Lindo saberte por allí cerca. A César Enríquez de San Nicolás de los Arroyos, también un beso grande. Hola, Sonia Ferraris, querida amiga y compañera de la madrugada nacional. Feliz 2023, qué lindo oírte un año más. Gracias, César, qué lindo leerte. Un año más también, saberte por allí cerquita. Gracias. Un nuevo día, una nueva oportunidad, una nueva esperanza. Feliz martes. Saludos desde Rosario y muy feliz 2023, nos dice Rodolfo. Buenos deseos para vos, Rodo, como siempre, un placer acompañarte también. Hola, buenas madrugadas, Sonia. Buen comienzo de año también para tus compañeros, dice Estela Maris, de San Fernando. Besos para Estela y para Olga de General Pacheco también. Sonia, felicidades por asumir la responsabilidad del Diario Nacional. Para todos tus compañeros, gracias por estar ahí haciendo el aguante. Un abrazo fuerte a Claudio, claro. Felicidades para todo el mundo. Gracias, Olguita, otra de las incondicionales, compañeras de nuestras madrugadas, la amiga de General Pacheco. 3:41, señoras y señores, ¿cómo va pasando el tiempo, por Dios? Bueno, decíamos hoy, ¿no? Estamos arrancando un nuevo ciclo, una nueva temporada. Este año 2023, espero que nos sorprenda, ¿no? Y que esté lleno de amor, de paz, de felicidad, de trabajo, para todos los argentinos, para todas las argentinas. Creo que estamos necesitando un poquito de mimos, ¿no? Los cambios no vienen con el año nuevo, el cambio viene cuando decidimos nosotros que queremos cambiar. Así que hoy no es un día más, sino el principio de otra oportunidad para seguir adelante. Como hace un ratito nos decía Rodolfo, un nuevo día, una nueva oportunidad, una nueva esperanza, un nuevo año que venga cargado de cosas lindas. Brindamos por eso. Por ello elegimos este tema para abrir nuestro primer diario nacional del año 2023. Fue compuesto por Afo Verde, presidente de Sony Music Latin, que habla de su carrera, ¿no? De sus alegrías, de los sinsabores y del orgullo de cantar. Solo de cantar. Soledad, brindis.
Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas, tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta doy mi vida. Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé, tantos domingos muy lejos de mi familia, tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí, que los recuerdos me parecen de otras vidas. Siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Tantas palizas esquivé, tantas traiciones me compré, tantos enojos me hicieron mostrar los dientes. Con mil abrazos me cuidé, con mil amores me curé, juntando heridas sigo creyendo en la gente. Siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero, pero hoy no. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta doy mi vida. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta doy mi vida. Y en esas noches de luna, donde los recuerdos son puñal, me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias. Y algo pasa, pero ya nada me hace llorar. Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias. Y algo pasa, pero ya nada me va a cambiar. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. que los días se nos van, quiero cantar hasta el final por otra noche como esta. Doy mi vida.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Ranking argentino de canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola, mi nombre es Emilia Cersofio, soy de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y vengo a compartirles mi canción que se llama Desde y Hacia. Es una canción que compuse en un momento de mucha introspección, en estos últimos años que nos han tocado atravesar, con la cosecha de historias de cantores de la libertad de los pueblos, como lo fue Víctor Jara y lo es Silvio Rodríguez aún. Y muy conmovida por estos cantos tan sensibles, simples, es que me nace esta canción y es lo que van a escuchar a continuación. Un abrazo grande y aguante la música.
Ponle un altavoz a la vecina, abre el universo su poesía, el espacio de oídos asistiendo.
Ranking argentino de canciones.
El diario de Nacional, con Sonia Ferraris, por la radio pública.
Ahí estamos a 9 minutos apenas de las 4 de la madrugada. Seguimos adelante haciendo el diario de Radio Nacional, paseando en este caso por la ciudad de Córdoba. Con un beso grande para Oscar, que está por allí. 20 grados 4 décimas la temperatura en este momento, 56% la humedad y el pronóstico que indica tormentas aisladas hoy por la noche y una máxima de 34 grados. Abrazo a los compas y colegas de LRA7, a propósito. Vamos a seguir, mientras tanto, desarrollando títulos de tapa de nuestro diario de hoy y, en este caso, hablando de las repercusiones, ¿no?, de la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva en su tercer mandato en Brasil. Bueno, con Lula habrá un diálogo más cercano entre Brasil y Argentina. El director de Radio Nacional Puerto Iguazú, Mario Darpino, fue quien hizo la cobertura de la primera vuelta en las elecciones presidenciales en Brasil y reflexionó sobre qué significa para el país vecino este cambio de gobierno tras la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva. Mario Darpino señaló que hay diferencias importantes, ya que con Jair Bolsonaro había un Brasil con destino incierto, mientras que Lula tiene un liderazgo claramente marcado, ha establecido puentes y ha trazado un camino de concordia. Propone un gobierno de fuerte coalición y fuerte presencia de lo que tiene que ver con la política. Lo escuchamos a Mario Darpino, director de Radio Nacional Puerto Iguazú, en diálogo con los compas de Nacional Buenos Aires.
Como bien vos marcabas, diferencias importantes, ¿no? Una era el Brasil del destino incierto, inclusive hasta de las dudas de que hubiese una plenitud o de una transparencia en el juego democrático. Y es un Brasil este que ha resuelto, como dijo bien dijo Lula da Silva, gracias a la conciencia política del pueblo brasilero, llevó a una resolución o a una situación, no, no una resolución, porque la situación no se resuelve, una situación totalmente distinta, sí. En la cual, digamos, un Lula da Silva con un liderazgo claramente marcado ha establecido puentes, ha trazado un camino de concordia que realmente es para muchos es muy complejo de entender, para muchos otros es muy difícil de digerir, pero en una posición absolutamente magnánima y entendiendo el momento histórico que tiene Brasil y el mundo, le propone a los brasileños y las brasileras un gobierno de fuerte coalición y de fuerte presencia de lo que tiene que ver con la política, ¿no?
En ese costadito de América Latina, en ese vértice de la República Argentina que toca con Brasil, los límites políticos son absolutamente, qué sé yo, invisibles a lo cultural, al trato entre los pueblos, y cuando digo lo cultural digo la comida, los olores, la música. Y alguna vez charlamos sobre lo que significaba, por ejemplo, para Iguazú ese contacto permanente y cómo se abrían las puertas de regresar a lo que había sucedido en las dos presidencias de Lula, a un contacto mucho más genuino, cotidiano, profundo. Háblame de eso, de ese Puerto Iguazú que ahora mira a Brasil de otra manera. Se acabó el fascismo por un rato, ojalá que para siempre, y uno empieza a pensar en otro tipo de cercanía.
Bueno, en ese sentido hay de alguna manera luces y sombras, ¿no? La luz es de alguna manera superestructural, o sea, el Brasil como país. En la vecindad, recordemos que esto es el estado de Paraná, lo que tenemos enfrente, y Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul componen la base bolsonarista más profunda. De hecho, el hecho político más significativo, que no es menor, sino que es de alta significación, se retiraron los manifestantes bolsonaristas de la puerta del cuartel del ejército, sí, que reclamaban una intervención militar desde el momento que perdió las elecciones Bolsonaro, y se mantuvieron en vigilia durante las 24 horas un grupo bolsonarista bastante numeroso, creciendo con el paso del tiempo, hasta el día de ayer. Que el día de ayer, cuando Bolsonaro se retira y se va a los Estados Unidos, realmente le encestó un golpe al ánimo de esa resistencia de ultraderecha muy importante, que es muy significativo, ¿eh?
Y a propósito, tras la asunción, el reconocido economista brasileño Benito Salomão realizó un análisis del futuro inmediato. Obviamente estamos hablando de la asunción de Lula da Silva, ¿no?, en Brasil. Salomão expresó que habrá una aproximación con los países del Cono Sur, la que traerá un nuevo ciclo de prosperidad para toda la región y para la Argentina. Lo escuchamos al economista brasileño en diálogo con los compañeros de LRA 27, Radio Nacional Catamarca.
Un gran cambio entre la postura del presidente que deja el cargo, el presidente Bolsonaro, en relación al nuevo presidente, el presidente Lula, que tiene una postura muy más democrática, que tiene una postura muy más republicana, hay una diversidad enorme en su ministerio, en su equipo ministerial, que incorpora los pueblos originales, como los indígenas, los negros, las mujeres. Hay una gran comprensión que es importante ampliar la participación de estos grupos en la participación política del Brasil. Entonces, el gobierno Lula encampa la diversidad. Hay un cierto consenso en lo gobierno, entre los especialistas, en la opinión pública, que era necesario rever algunas de las medidas del gobierno Bolsonaro, como por ejemplo la cuestión del armamento de la población. Ha preocupado mucho a analistas porque el número de armas en porte de la población ha crecido exponencialmente en el último gobierno, y eso puede cambiar en los más diversos tipos de violencia a largo plazo en algún momento. Entonces, algunas medidas han sido tomadas en direcciones correctivas y estoy muy animado con relación a eso.
Vamos a seguir en un ratito, ¿no?, desarrollando títulos que tienen que ver con las repercusiones, con los ecos, con la resonancia de la asunción de Lula en Brasil. A propósito, el presidente Alberto Fernández publicó en su cuenta de Instagram que Lula es un líder comprometido con su pueblo, que reivindica derechos y trabaja en unidad por la democracia. El pueblo de Brasil lo ha conseguido. Ahora será más fácil hablar de integración en nuestra patria grande. Lula está en el lugar que merece. Palabras de Alberto Fernández, ¿no?, que, bueno, por supuesto, celebró la asunción de Lula en Brasil. Faltan segundos para llegar a las 4 de la madrugada. Se va yendo como agua entre los dedos la primera hora de nuestro diario de hoy. Volando pasó, por Dios. Solita, me dice por aquí Leandro, desde Sarmiento, en Chubut. No estoy sola en la madrugada. Hay muchísimos amigos, hay muchísimas amigas que, como siempre, acompañan las trasnoches de la radio pública. Muchos desde hace tantísimos años, algunos se fueron sumando en el camino, así que a todos, a todas, la bienvenida y el agradecimiento por siempre, por no dejarnos solos en la madrugada. Noticias en la voz de Gustavo Ríos y seguimos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El Estado llevará acceso a Internet a 370 localidades de 23 provincias. Garantizará por medio de un plan federal la conectividad satelital y los recursos digitales que beneficiarán a quienes hasta ahora no cuentan con pleno acceso a este servicio considerado clave para el desarrollo de sus comunidades. Esas localidades contarán con conectividad a Internet a partir del programa Mi Pueblo Conectado, una iniciativa que el Gobierno Nacional pone en marcha a través de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Zamora presentó una denuncia penal contra Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte. Es por supuesto tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público ante las filtraciones de chats que mostrarían un vínculo entre el gobierno porteño y ese tribunal. Zamora solicitó como cautelar la inmediata entrega de sus teléfonos de uso oficial y otros que usa habitualmente para someterlos a pericias y lograr la pronta aclaración de esta situación que está generando una gravedad institucional sin precedentes.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy la temperatura es de 19 grados 7 décimos, humedad 62%, el cielo está ligeramente nublado. En Buenos Aires la actual 22 grados 3 décimos, humedad 65%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las noticias destacadas del día en la madrugada de la radio pública. El diario de Nacional.
Cada vez que te tengo en mis brazos, te miro tus ojos, que escucho tu voz, y que pienso en mi vida en pedazos, en pago de todo lo que hago por vos. Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor, si a tu lado no tengo destino, ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir, ¿por qué? Yo te vuelvo a abrazar y te vuelvo a besar, aunque me haga sufrir. Yo sé, es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez? ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés? Yo no puedo vivir como vivo, lo sé, lo comprendo con toda razón. Si a tu lado tan solo recibo la amarga caricia de tu compasión. Sin embargo, ¿por qué yo no grito que todo mentira, mentira tu amor? ¿Y por qué de tu amor necesito si en él solo encuentro martirio y dolor? ¿Por qué? Ay, si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir, ¿pero por qué, amor? Yo te vuelvo a abrazar y te vuelvo a besar aunque me haga sufrir. Y yo sé que es tu amor y herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición. Pero ¿por qué? Ay, mi atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez. ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés? ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos, ay, si no me querés?
Era Jorge Falcón con un tango de Luciano Leocata y Abel Aznar, Y todavía te quiero. Seis minutos Han pasado de las 4, estamos abriendo una nueva hora juntos. Y como siempre en esta parte de la madrugada, le damos la bienvenida a los de las 4. Buen día. Aquí nos quedamos en vivo hasta las 6, haciendo el Diario Nacional. Sumando a Dalila Cáceres en la operación técnica y puesta en el aire, y con todos los títulos de tapa del diario correspondiente a su edición de este martes 3 de enero de 2023. Con cielo despejadísimo sobre la ciudad de Buenos Aires, con 22 grados de temperatura, 65% la humedad y el pronóstico que indica una linda jornada de verano, con cielo parcialmente nublado y 32 grados de máxima. 11-3-870-74-85, ese es nuestro WhatsApp, allí los leemos. Los escuchamos en la línea nacional, como siempre, nuestro clásico de las trasnoches. 0810-222-0870, recuerden que allí disponen de 30 segundos para decirnos nombre, desde dónde nos llaman y, si gustan, qué están haciendo en esta madrugada mientras escuchan la radio. Nosotros por aquí vamos a seguir adelante desarrollando los títulos que anticipamos en el comienzo de nuestro diario de hoy. Y en este caso vamos a continuar abordando las resonancias y los ecos de la asunción de Luis Inácio Lula da Silva en el país hermano Brasil. A propósito, a través de Radio Nacional Buenos Aires, el periodista Marcelo Claudio reflejó todo lo que se está viviendo en el país vecino tras la asunción de Lula, en el marco de su tercer mandato presidencial, claro. Por suerte se terminaron estos 4 años y volvió la democracia al país. La alegría del pueblo es notoria. Las minorías la pasaron mal durante este tiempo que gobernó Jair Bolsonaro. El exmandatario viajó 2 días antes a Estados Unidos, hablamos de Bolsonaro, ¿no?, por supuesto, y abandonó el país antes de la asunción de Lula. Claudio resaltó que habrá 11 mujeres en los ministerios, algo inédito en Brasil, y que además habrá una cartera destinada a los indígenas. Escuchamos la palabra del periodista Marcelo Claudio a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Y pasaron estos 4 años malditos, por suerte se terminaron y volvió la democracia a este país en una fiesta impresionante. Vos lo comentabas perfectamente, realmente la alegría de la gente, la alegría del pueblo, la representatividad, por ejemplo, en esa subida a la rampa del Plan Alto con los representantes del pueblo. Exacto. Vos lo decías, la cartonera, ¿no es cierto?, de 14 años, un muchacho que es que maneja las redes, pero tiene parálisis cerebral, un nene de 10 años que es campeón olímpico de un suburbio pobre de San Paulo, de Itaquera, otras personas más, una mujer, por ejemplo, o sea, todos los que el gobierno del maldito, digamos, dejaba para atrás y odiaba, un indio, o sea, sobre todo esas minorías, estos 4 años la pasaron muy mal. Sí. Por eso Lula, cuando supo que Bolsonaro no iba a entregarle la falla presidencial, como se dice, la mujer, ya muy bien pensó en todo esto, en que representantes del pueblo brasileño hicieran eso. Y en el momento que sonaba la música del maestro Heitor Villalobos, sí, subieron y realmente dieron un ejemplo de democracia, de civilidad, de solidaridad impresionante. Más allá de los 2 discursos de Lula, porque discursó duramente adentro del Congreso, sí, y afuera, inclusive hay frases notables, él se emociona y llora cuando dice que había fila de gente comprando o intentando agarrar huesos en los desperdicios que largan los mercados, pero también había gente haciendo fila para comprar aviones y barcos. O sea, él hace un panorama, digamos, de la desigualdad en este país. Pero la fiesta que se vivió es una enorme fiesta popular que, por supuesto, va a continuar.
Era la palabra del periodista Marcelo Claudio reflejando todo lo que se está viviendo en Brasil tras la asunción de Lula da Silva. Al respecto, El analista internacional Augusto Grilli se refirió también a la asunción y un escenario que copó las pantallas del mundo el primer día de 2023. Grilli dijo que el mundo habló al respaldo de lo que significa Lula presidente y más en el contexto de Laufer. Lo escuchamos al analista internacional Augusto Grilli en diálogo con nuestros compañeros de LRA 6 Nacional Mendoza Quino.
Viéndolo desde lo macro, en relación a los desafíos de Lula, entiendo que esto entra dentro del concepto de empezar a saldar la diferencia que se generó, ¿no?, entre los que más y los que menos en Brasil. Tratar de mirar un poquito hacia atrás y recordar ese logro de los 40 millones de pobres incluidos en la clase media. Creo que es un poco, todas las banderas representan eso. Creo que la simbolización de una cartonera afrodescendiente entregándole la banda, bueno, me parece que ahí está la recuperación de los logros, ¿no? Yo creo que, por lo menos en lo personal, lo viví de una forma muy muy emocionante, me costaba verlo, creo yo también por el miedo, ¿no? Por el miedo de lo que hubiese representado una derrota, y no era una derrota ni de Brasil ni de los trabajadores, era una derrota de Sudamérica, era una derrota del mundo en materia geopolítica, y entiendo también ese rol que va tomando un Lula da Silva, que lo veo más político, que tuvo que hacer concesiones y sacrificios a la hora de poder formar este armado, y también que nos deja más vivo que nunca este llamado de atención, que si bien uno está contento y emocionado, hay que tener en cuenta que un 49% del electorado del Brasil votó a Jair Bolsonaro, ¿no? Y es ahí donde, si bien Lula dejó muy claro quién era Jair Bolsonaro, cuál es la herencia que ha dejado un país con enormes diferencias, a los que les gusta decir la grieta, pónganle grieta si quieren, pero yo creo que la forma, la lógica de Lula es la de trabajar para 215 millones de habitantes, y es ahí donde radica ese discurso, que algunos medios vimos que se como titularon, que llamaba la atención, o sea, no fue Maduro, Lula asume, la realidad es esa forma de rebuscarse para titular por ahí, no nos hace perder la capacidad de asombro. Pero en el sentido de la participación geopolítica, me parece que fue interesantísimo, 19 primeros mandatarios, alrededor de 160 delegaciones entre países, ONG, creo que sin duda el mundo habló en cuanto al respaldo de lo que representa Lula presidente, ¿no? Este Lula que pisó fuerte la comunidad europea, que ha sido contenido por todos los espacios cuando fue proscripto y detenido, y en un contexto de Laufer también ver cómo replica esto en nuestro país, en un año nada más ni nada menos con el proceso electoral que viene para el 2023.
El análisis de Augusto Grilli, refiriéndose, claro, a la asunción de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil y el escenario, ¿no?, que ha copado las pantallas del mundo el primer día de este año 2023 a través de Radio Nacional Mendoza Quino. 4 de la madrugada, 14 minutos en la República. Volvemos a nuestro país. Seguimos abordando ahora títulos del ámbito nacional y proponemos escuchar la palabra del vicepresidente de Trenes Argentinos, Darío Golía, quien habló de las políticas del gobierno nacional que se han llevado adelante desde el año 2019 hasta hoy para la recuperación de las líneas ferroviarias del país. En estos 3 años de gestión hemos podido cumplir con las metas y objetivos que nos habíamos propuesto y pudimos recuperar 1.700 kilómetros de vía con una mirada federal que nos permite unir diferentes localidades en las distintas líneas que administramos. Golía dijo además que a los lugares donde vuelve a llegar el tren es un mundo de gente, entre los que están los que nunca vieron este transporte, los nostálgicos que lo añoraban y quienes lo utilizan a diario para ir a trabajar o a estudiar. Entre las líneas recuperadas mencionó que en la de San Martín se aumentó la llegada a Junín de 1 a 7 veces las frecuencias semanales y 2 los fines de semana. La línea Sarmiento, que llegaba solamente hasta Bragado y que hoy llega a 9 de julio a Carlos Casares y a Pehuajó, y la línea Belgrano Sur, que ahora logró llegar hasta Las Heras, donde hace 29 años había dejado de pasar el tren. Vamos a escuchar la palabra de Darío Golía, decíamos vicepresidente de Trenes Argentinos, en diálogo con Radio Nacional Buenos Aires.
más allá de del servicio que brinda y lo que es sumamente importante, un servicio económico, un servicio federal, un servicio que nos une, también tiene un acervo cultural tan importante, una carga afectiva tan importante, que donde vamos está el ferroviario, está el ex ferroviario, está el que se enamoró de una estación de tren, el que viajaba, el que dejó de viajar, los pueblos que se desarrollaron en función del ferrocarril. Por lo tanto, más allá del transporte, también tiene una carga histórica, cultural y afectiva tan importante. Y la verdad que en estos 3 años que llevamos de gestión, hemos podido por tercer año consecutivo cumplir con las metas y los objetivos que nos habíamos propuesto. En 3 años pudimos recuperar 1.700 kilómetros de vía, con una mirada federal que nos permite ampliar y llegar y unir diferentes localidades en la diferente línea que administramos. La verdad que por tercer año consecutivo hemos podido cumplir las metas y avanzar con un programa de desarrollo federal que permita que el tren pueda llegar a más argentinos y argentinas.
Con el regreso del tren, ¿uno puede soñar con la vuelta de la industria ferroviaria en la Argentina? Los talleres de Tafí Viejo, de Mechita, de volver a ser vanguardia en la construcción de locomotoras. Uno puede soñar con eso, fuentes de laburo y básicamente también, desde el punto de vista político, soberanía.
Lógicamente se están recuperando los talleres, se recuperan los talleres de Junín, que hoy están trabajando. Mechita, vos nombrabas, y al principio de nuestra gestión logramos recuperar 3 coches que estaban abandonados en La Pampa y se hicieron todos nuevos en los talleres de Mechita, que hoy están funcionando en lo que es General Guido Pinamar, una rama también que estaba abandonada, y que pudimos llegar a Pinamar pasando por Madariaga, y hoy tenemos esa opción, que es General Guido Madariaga, pasando por de Constitución a Mar del Plata, tenemos la parada de General Guido y de Guido Pinamar, hacemos con esos 3 coches que recuperaron los talleres de Mechita, podemos avanzar en ellos. Así que sí, hay una reactivación de la industria nacional con la consigna que todo lo que se puede fabricar y comprar en la Argentina, reactivar la industria nacional es sumamente importante. Hoy de nuestra empresa tenemos más de 600 obras, más de 600 obras que da trabajo directo a más de 6.000 trabajadores y forma directa a más de 15.000 trabajadores. Por lo tanto, también es la industria del ferrocarril la que pone nuevamente en escena lo que es generar trabajo, generar movilidad económica y dar mucho trabajo a esa industria nacional que hace falta seguir invirtiendo para que pueda recuperar y pueda llegar a lo que fue en otros años de la Argentina.
Buenas noticias en la provincia, ¿no? Y la recuperación de estos 1.700 kilómetros de vía en los trenes. Era Darío Golía, vicepresidente de Trenes Argentinos, en diálogo con nuestros compañeros de Radio Nacional Buenos Aires. Pasamos a otro tema. Habíamos mencionado que una multitud despide a Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro. Una multitud de fieles inició ayer por la mañana la última despedida al Papa Emérito Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro, donde hasta mañana miércoles se expondrá el cuerpo de Joseph Ratzinger antes del funeral que encabezará el jueves el Papa Francisco. Desde el Vaticano, la periodista de Radio Nacional, Mariana Capaccioli, precisó que desde las 9 de la mañana de ayer comenzaron a ingresar las personas que hacían fila desde la madrugada. El presidente italiano, Sergio Mattarella, y la premier del país europeo, Giorgia Meloni, abrieron, minutos antes de las 9 locales, 5 de Argentina, la larga procesión de fieles que busca dar el último adiós al pontífice emérito fallecido el sábado a los 95 años.
Las ceremonias son sencillas, cumpliendo el pedido que hizo el mismo Benedicto, que había pedido que su funeral sea un funeral sencillo. Uh-huh. Él había dejado un testamento espiritual que lo había escrito en el año 2006, cuando era papa todavía. En este testamento espiritual le agradece a sus padres, a su familia, a sus compatriotas, a Dios, a sus amigos. Pide perdón de todo corazón a todos a quienes haya ofendido o haya hecho mal. Y dice: Jesús Cristo es de verdad el camino, es la verdad y la vida, y la Iglesia, con todas las insuficiencias que tiene, es verdaderamente su cuerpo. Y las últimas palabras que dijo, según quienes estaban presentes en el momento de su muerte, el sábado, las últimas palabras fueron: Jesús, te amo, en alemán. Y bueno, sigue entrando la gente, aproximadamente una cuadra, podemos decir, que es de cola para entrar, de personas, muchos de ellos turistas, que entran a la Basílica San Pedro para despedir a Benedicto XVI, y una plaza San Pedro, una Basílica San Pedro que está viviendo realmente un día histórico, con esta despedida de Benedicto XVI, con el árbol de Navidad armado y el pesebre en el medio de la plaza. Hay un gran operativo de seguridad, sobre todo teniendo en cuenta que ya se está preparando todo para el funeral del día jueves.
Uh-huh. Mariana, casi como un acto reflejo en virtud de la muerte de Benedicto, algunos medios romanos empezaron a hablar de la posibilidad de una renuncia de Francisco en virtud de problemas de salud. Sabemos que una de sus rodillas lo tiene a maltraer. Contame por dónde andan los rumores y las versiones.
Mira, fue hace aproximadamente 2 semanas que el propio Papa Francisco dijo que la renuncia ya la tiene firmada, que la tiene firmada de tiempo después de haber asumido. Ahora se van a cumplir 10 años, ¿no?, de su papado. La tiene firmada aproximadamente desde hace 9 años. Él firmó una renuncia en caso de que esté imposibilitado de cumplir sus funciones por problemas de salud. Esa renuncia ya está firmada. Él se la dio en ese momento al secretario de Estado. Él lo anunció esto aproximadamente hace 15 días. Pero también dijo, no se gobierna con la rodilla, se gobierna con la cabeza.
Muy bien.
Así que por un lado, él se aclaró que él la renuncia ya la escribió y ya la firmó en caso de que él no pueda cumplir con sus funciones por tener problemas de salud, pero también aclara que él no necesita la rodilla para cumplir con sus funciones. De hecho, está muy activo con actividades, muchas actividades por día, viajando. Está muy activo a pesar de este problema que está sufriendo en la rodilla, que a veces lo vemos en la silla de ruedas, a veces lo vemos caminando por ahí un poco con el bastón, pero él dijo en la renuncia, ya la firmó, pero se gobierna con la cabeza y no con la rodilla.
Allí estaba el informe de Mariana Capaccioli, nuestra periodista acreditada en el Vaticano, bueno, precisando que desde las 9 de la mañana de ayer comenzaron a ingresar los fieles que hacían fila desde la madrugada para despedir al Papa Emérito Benedicto XVI allá en la Basílica de San Pedro. Recordemos que el funeral será encabezado por el Papa Francisco el próximo jueves. Volvemos al país, hay más títulos del ámbito nacional para desarrollar en esta madrugada de martes. Eduardo Valdés destacó la voluntad política de impulsar juicio político a la Corte. El diputado nacional por el Frente de Todos dijo, no tengo ninguna duda de que el fallo que sale con respecto de la coparticipación está imbuido de esos diálogos entre Silvio Robles, director general del despacho de Rosati, presidente de la Corte, y Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Valdés conversó con Nacional Rosario Fontana Rosa acerca del fallo por la coparticipación que emitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de la ciudad y la posterior decisión del Gobierno Nacional, junto con los gobernadores, de iniciar proceso de juicio político en contra de los miembros del máximo tribunal. Vamos a escuchar la palabra de Eduardo Valdés a través de LRA 5, Radio Nacional Rosario Fontana Rosa.
El fallo que sale con respecto de la coparticipación está imbuido de esos diálogos entre Silvio Robles, el director general del despacho de Rosati, el presidente de la Corte, y Marcelo D'Alessandro, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí vemos cómo se nos ríen en la cara, cómo se burlan y cómo van a construir, quieren construir los comportamientos que efectivamente, posteriormente, se llevaron a cabo, porque exactamente como le pide Robles a D'Alessandro que se comporte como se junta, está claro que ese fallo está viciado de nulidad y lo firmaron los 4 ministros de la Corte.
Eduardo, la búsqueda del juicio político implica justamente, bueno, una maniobra dentro del Poder Legislativo que hoy muchos no sabemos si el oficialismo está en condiciones de alcanzarla, que es esta mayoría especial. ¿Cómo ves esa disputa? Sobre todo porque ya desde Juntos por el Cambio han anunciado que, bueno, van a intentar frenar cualquier iniciativa que venga en este sentido.
Mira, yo quiero ser claro. En el año 2003, cuando Nazareno desafía a Néstor Kirchner, que había ganado por el 28% de los votos, para que las leyes de obediencia debida y punto final sean legitimadas por la Corte Suprema y no se puede llegar al juzgamiento por verdad y justicia, Kirchner decidió promover el juicio político con esa pequeña minoría, y cuando llegó el momento de la toma de decisiones, era tal la mayoría que muchos cobardes renunciaron antes de que los condenen, y un par de ellos aceptaron ir hasta el final con la sentencia. Entonces, yo creo que lo importante es la política. Después hacemos la aritmética. Pero si nos manejamos con aritmética, nunca haríamos nada.
Claro, la idea, Eduardo, sería crear una suerte de masa crítica, digamos, que pueda acompañar la idea de un juicio político y que pueda poner en evidencia también cómo se ha manejado, sobre todo Horacio Rosati como presidente de la Corte, pero también el resto de los miembros del tribunal, digo, porque ahí
es
tampoco...
Que todo va a ir acompañado, la Comisión de Derecho Político, y también estás hablando con alguien que propuso la semana pasada la constitución de una bicameral para estudiar, ir a fondo, investigar Lago Escondido. Entonces, en esa investigación vamos a saber también muchos cuántos fueron. ¿Fueron cortesanos? Es raro, ¿no? Con los dueños del diario Clarín parece que fueron muchos jueces, fueron muchos periodistas, muchos dueños de medios, y todo va a ir paralelo y se va armando una masa crítica. Eso es lo que creo que tenemos que hacer.
El Diario de Nacional, con Sonia Ferraris, por la Radio Pública.
Faltan segundos para llegar a las 4:30 de la madrugada. Voy a seguir saludando por aquí, amigas, amigos que cantan presente en esta trasnoche de martes. Ya 3 de enero del año 2023, primer diario nacional de esta nueva temporada, esperando la vuelta de Claudio César Orellano. Para algún desprevenido oyente, durante todo este mes, Claudio va a estar transitando las tardes de Radio Nacional por aquí, entre las 18 y las 20, junto a Gisela López y un gran equipo de profesionales en el regreso. Verano 2023, el regreso con Claudio César Orellano. Mientras tanto, todos por aquí, todos nosotros, ustedes desde donde estén y este equipo que incondicionalmente los acompaña madrugada tras madrugada, también estará abordando este arranque de año. Por aquí, mensajitos que van llegando a nuestro WhatsApp. Una vez más, los genios de Radio Nacional dejan la lámpara para que Sonia por aquí nos informe con profesionalismo y amor a lo que hace. Gracias, equipazo, por tanto. Mirta y Elvio, les deseamos un 2023 bendecido por Dios. Y nos envía una foto por allí, Mirta, junto a su compañero de vida, Elvio. Muchísimas gracias. Y sí, por supuesto, como decía un gran amigo, ¿no?, un compañero de mis comienzos por Radio Nacional, Alejandro Carosella, esto es trabajo en equipo. Si no, no sale. Es así. Gracias. Hola, señorita Sonia y todo el equipo. Les deseo un año hermoso para todos. Gracias por la compañía. Abrazos, nos dice Luis, nuestro amigo panadero de Salta. Hola, amiga, felicidades, te deseo lo mejor para este 2023, siempre te acompaño, te deseo los éxitos que mereces. Abrazos, cariños a todo el equipo y la audiencia. Mechi, nuestra incondicional amiga de San Fernando del Valle de Catamarca. Muchísimas gracias por tu presente. Sonia Genia, acá presente. Saludos, abrazo al equipo y todos los hermanos oyentes. Llegue a Claudio también mi deseo de un gran y excelente año. Y a ti, amiga y familia, siempre mi cariño de corazón. Es muy agradable tu compañía, con la info, ¿verdad? Siempre en mi oreja. Ahora me enví desde Paraná. Abrazo, más genia serás vos, Ara. Muchísimas, muchísimas gracias. Y sí, por supuesto, por un año mejor, sin perder la memoria. Gracias, gracias por ser parte. Serás buen año de justicia si vos, 2023, lograrás aniquilar esto que lastima al pueblo argentino, que ahora el pueblo está en ausencia de derecho y que estamos en presencia de meros ejercicios jurídicos, no antijurídicos, sí ajurídicos. De cierto, la realidad te hará merecer todas las felicitaciones que todos nos estamos deseando en tu inicio. Antonio, de Caseros. Beso, Antonio. Gracias. Gracias por acompañarnos, como siempre. Buenas madrugadas. Feliz y próspero año nuevo. Y esperemos lo mejor para todos. Abrazos y un tsunami de besos. Nos dice Oscar por aquí en Merlo. Que nos envió una foto de unos pan dulces, te digo. Se me hace agüita la boca. No sé si puedo seguir hablando, mira, con esa imagen que nos acaba de enviar a través de nuestro WhatsApp, Oscar, nuestro compañero incondicional de Merlo. Muchísimas, muchísimas gracias. Hola, querida y dulce Sonia, rodeada de tus oyentes. Felicidades, hermosa amiga de las madrugadas de Nacional. ¡Qué tangazo! Claro, habla de Y Todavía Te Quiero, ¿no? Que escuchamos hace un ratito por Jorge Falcón. Besitos. Guillermina, junto a Pocho, amigos de Córdoba, como siempre allí presentes. Muchísimas, muchísimas gracias. Feliz año 2023, querida Sonia, aquí estoy escuchándote y haciendo el aguante. Abrazo para todos por allí. Espero un milagro para este año. Espero se cumpla. Bueno, son los sueños, ¿no?, que maduran de tanto soñarlos. Marcelo, nuestro amigo panadero de Hudson, allí presente, enviando un abrazo a mi mamá Amanda, así que agradecida por aquí. Buen día, Sonia, qué gusto escucharte y compartir la madrugada con la radio. Abrazos desde Junín, provincia de Mendoza, Edgardo Villalba. Abrazo fuerte para vos, Edgardo, gracias, gracias por ser parte. Muy buena madrugada, Sonia, amigos de Radio Nacional, ante todo feliz año nuevo, siempre firme, como cotorras en el maizal. Se estaba imaginando. Tengan un excelente día, Sergio, nuestro queridísimo amigo de las Heras, ahí en la provincia de Buenos Aires. Un gustazo, como siempre, saberte bien cerquita. Sergio, gracias, gracias de corazón. Hablando de panaderos, mirá, allí está Alberto en Malargüe. Hola, Sonia, quiero desearte un muy feliz 2023, lleno de amor, éxitos y prosperidad. Te quiero mucho, cuídate, Alberto. Alberto de Malargüe, allí en Mendoza también, muchísimas gracias. Que tus buenos deseos se multipliquen al por mayor, Albert. Gracias por ser parte. Beso grande también a las compañeras de la Sala 23, allí en el Hospital de Niños. Sor María Ludovica, de mi queridísima ciudad de La Plata, siempre haciendo el aguante. Romina, Florencia y toda esa gente linda que tanto hace por los más chiquitos. Realmente loable y altruista la labor de todas las enfermeras y los enfermeros de Ludovica. Paseo por Sarmiento, allí en Chubut. ¿Cuánto viento?, me decía hace un ratito Leandro. Por Dios, el cielo está despejado. 15 grados, 3 décimas la temperatura en este momento en Sarmiento. La humedad 50%, 26 la máxima para hoy. Claro, hay viento del oeste a 35 kilómetros en la hora. Allí en Sarmiento. Abrazo fuerte para los amigos. En Salta ahora el cielo está parcialmente nublado, 18 grados la temperatura, 27 la máxima prevista para hoy, con lluvias aisladas anunciadas a partir de la noche. Lluvias esperadas por Salta. Y en San Fernando del Valle de Catamarca, el dato para Mechi, para todos los amigos y amigas que nos están escuchando por allí, en la provincia de Catamarca, a través de nuestra LRA 27, el cielo está despejado, 23.2 la temperatura, la humedad 33%, y para hoy se anuncian chaparrones en la madrugada y una máxima de 33 grados. 4:35, y lo que nunca falta en un diario son los datos que tienen que ver con los acontecimientos, ¿no?, vinculados al día de la fecha. Las viejas y queridas efemérides. Vamos a contarte que un día como hoy, allá por el año 1847, hablando del mundo, ¿no?, el Reino de Suecia y Noruega reconoce la independencia de la República Argentina. En 1961, un día como hoy, 3 de enero, Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba. También ese mismo año, en 1961, el Papa Juan XXIII excomulga a Fidel Castro. En 1993, un día como hoy, Estados Unidos y Rusia acuerdan reducir los arsenales nucleares mediante la firma del START II. Bueno, parece que después se olvidaron, ¿no?, de este acuerdo, pero esa es otra historia. Un día como hoy, allá por 1969, nacía el piloto alemán Michael Schumacher, uno de los más ganadores de la Fórmula 1. Y si hablamos de nuestro país, en 1915, un día como hoy, se funda el Club Atlético Lanús. Está cumpliendo 108 años el Club Atlético Lanús, así que un beso grande a todos los adeptos. En 2006, hace apenas 17 años, Néstor Kirchner, presidente por aquel entonces, cancela la deuda de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, con el pago de 9.530 millones de dólares. Qué poquito duró, ¿no? Y un día como hoy, también 3 de enero del año 1969, nace en la ciudad bonaerense de Lanús el cantante y compositor Adrián D'Argelos. Nombre real, Adrián Rodríguez, está cumpliendo 54 años. Claro, hablamos del líder y vocalista del grupo Babasónicos, con el que grabó 12 discos. A propósito de Babasónicos, ¿qué te parece si los escuchamos con El Loco?
Frágil temperamental, que en vez de rezar por mí, se fue a bailar, se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Particular.
durante enero,
el panorama de la mañana
es más federal que nunca.
De lunes a viernes,
de 6 a 7,
Radio Nacional transmite desde nuestra Antártida Argentina.
Chelo Ayala conduce desde el continente blanco,
junto al personal de LRA 36, Arcángel San Gabriel
y todo el equipo del servicio informativo para todo el país.
Radio Nacional,
haciendo soberanía.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Enero, todo el año, Nacional,
la radio pública.
Te adelantamos las noticias del día. Informate con El Diario de Radio Nacional.
¡Sigue Tinku! ¡Es, es, es! ¡Oh!
Llegar al pueblo, allí me espera mi madre, tierra de gente morena, esa que es color aguayo.
Tierra de gente morena, esa que es color aguayo.
Soy el salir caminando muchas lunas, con el guaira de amigo, con el viento bajo el poncho,
con el lamento de indio, subiendo por la quebrada.
Y dice tierra, niña, si miró.
Centenario en la provincia de Neuquén, siempre escuchándote y deseándote un futuro muy grande, muy pleno de salud y felicidad para ti.
Buenas madrugadas, El Pilar, provincia de Santa Fe, el enfermero Gaucho. Bueno, Sonia, que el 2023 sea muy bueno, muy bueno, bueno, y seguí adelante. Recién te empecé a escuchar a las 4:10, así que te seguiré escuchando hasta las 4:30, 5, y después sí, vas a hacer otras cositas. Chao.
Allí teníamos a los amigos presentes en nuestro WhatsApp, mientras todavía suena Healthy Rally, la Casimiro, Brass en vivo con Saririri a ritmo de Tinku. Un beso grande para Ricardo Andrada, que nos está escuchando allí en Córdoba Capital, a nuestro queridísimo Andrés, que cantó presente desde Centenario en la provincia de Neuquén, a nuestro enfermero Gaucho, amigo de Pilar, en la provincia de Santa Fe. Compañeros siempre presentes en las madrugadas de la radio pública. Hablando de Centenario, en Neuquén, en este momento por allí el cielo está despejado, la temperatura es de 16 grados 4 décimas, la humedad 50%, agradable madrugada por Centenario. Para hoy se anuncia una máxima de 33 grados con cielo algo nublado. Y el fin de semana, calorón por Centenario. Mirá, para mañana miércoles 35 la máxima, para el jueves 37, para el viernes 36 grados y para sábado y domingo 37 grados de máxima por Centenario. Abrazo fuerte por allí, beso grande también a quienes nos están escuchando por Santiago del Estero. Gracias, gracias infinitas a todos los amigos y amigas que nos eligen y sintonizan LRA 21, Nacional Santiago. El cielo está ligeramente nublado por allá, 24 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 49%, y para hoy el pronóstico indica una máxima de 36 grados con cielo parcialmente nublado. Y por la ciudad de Buenos Aires el cielo sigue despejado, 22 grados la temperatura, la humedad 65%. Faltan 11 minutos apenas para llegar a las 5 de la madrugada. Vamos a seguir adelante desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario de hoy, martes 3 de enero de 2023. Vamos a pasear por la provincia de Entre Ríos y vamos a escuchar a Martín Rostán, periodista de Radio Nacional Gualeguaychú. En Uruguay afirman que el comercio del litoral languidece. El efecto de los precios en Argentina no merma y tanto Paysandú como Salto y Fray Bentos padecen una creciente fuga de capitales que parece que va para largo. Los comerciantes orientales piden voluntad política para evitar un mal mayor y critican la brecha cambiaria entre ambos países. Martín Rostán, periodista de Canal 12 de Fray Bentos, analizó el contexto actual en la frontera en diálogo con nuestros compañeros de LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú.
Yo, la verdad, te soy sincero, creo que no hay un remedio. No hay un remedio porque la diferencia es tan grande que no hay ninguna medida que pueda igualar. No existe la medida por el costo de producción que vos tenés de un producto, lo que te cuesta que llegue, ya es más caro. Entonces, ni poniéndolo al costo, ni siquiera empatando, igualás el precio. Entonces, ante esa realidad, es dificilísimo que vos la puedas cambiar con una sola medida. Tendrían que ser un paquete de medidas que desestimulen, pero que tampoco harían que la diferencia cambiaria, seguramente se reduciría la brecha, pero que quedara igual. Si una cosa te cuesta 5 veces más barato en Gualeguaychú, es lógico que el mercedario, el freiventino, vaya a buscarla. Sí. Eso por un lado. Entonces, tiene que ser un paquete de medidas. En Uruguay hay una, por ejemplo, devolución de impuestos de un 30% para los combustibles, que ni aún así termina igualando. El combustible, la diferencia es terrible, terrible. Estamos hablando de 7-1 en algún caso.
El otro día me decían, 8-1 me decían el otro día.
Sí, 8-1, 7-8-1, sí, sí, ahí está la diferencia. Entonces, ante eso, ¿qué tiene que hacer el gobierno? ¿Cuál es la medida que pueda tomar el gobierno? Poner el cero kilo en la frontera, que tampoco es lo que quieren los comerciantes, porque no es lo que quieren los comerciantes de Fraiventos, no lo quieren ni de Salto, nadie quiere el cero kilo y controlar exactamente. Pero
hay comerciantes que vienen a buscar mercadería o algo para revender en su negocio.
Y en algún caso se debe estar dando, no digo que se dé en todos, pero en algún caso se debe estar dando. Entonces, ¿cuál es la solución a todo eso? ¿Por dónde salís? Tiene que ser un paquete de medidas, tiene que haber un desestímulo. Y tiene que haber también un incentivo al comercio, hacerle una propuesta, por ejemplo, de microimportación, de permitirle a los comerciantes locales de la ciudad de fronteriza poder hacer microimportación directa. Pero es algo que no ha avanzado, es un proyecto que no ha avanzado para que reduzca los costos y que te sea atractivo y que de repente lo que te sale 50 te quede 25.
Era la palabra del periodista de Canal 12 de Fraiventos, Martín Rostán, analizando el contexto actual en la frontera con Uruguay, en diálogo con nuestros compañeros de Radio Nacional Gualeguaychú. Volvemos a Nacional Buenos Aires. Vamos a escuchar la palabra del presidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata, Bernardo Martín, que habló de cómo fue la actividad turística en la ciudad en este 2022. Este año tuvimos un movimiento récord. Ahora ya no tenemos una temporada baja durante el año. Cerramos con 8.800.000 turistas. Martín contó que en La Feliz la mayoría de turistas son nacionales, aunque advirtió que hay alguna parte de turistas extranjeros provenientes de Paraguay, Chile, Uruguay y Bolivia. Vamos a escucharlo a Bernardo Martín en diálogo con Radio Nacional Buenos Aires.
La Feliz está muy bien, está con muchísima gente, con muchos arribos, sobre todo estos últimos días, así que iniciando el nuevo año con mucho trabajo, que es la mejor manera de empezarlo, ¿no?
¿Cuál es el rol del Emtur, más allá obviamente de promocionar y de activar el movimiento? ¿Hay una vinculación particular sobre la oferta turística todo el tiempo, Bernardo?
Sí, nosotros somos el ente de promoción de la ciudad, hacemos la oferta y estamos vinculados, estamos integrados por todas las cámaras vinculadas al turismo. Somos un ente público, sí, un ente oficial, pero a su vez estamos integrados por todas las entidades con las cuales interactuamos con la Asociación Hotelera Gastronómica, con la asociación el Colegio de Martilleros, las empresas, los comerciantes de Mar del Plata, todos forman parte de este ente que se encarga de promocionar la ciudad y administrar todas las playas de la ciudad de Mar del Plata.
¿Y hay alguna sugerencia, intervención, no sé si vale el término, vinculada con la oferta desde el punto de vista económico, con los precios?
No intervención, pero sí trabajamos en conjunto con el sector privado, con lo cual sí estamos al tanto absolutamente de lo que va sucediendo con los precios y con la oferta turística que lleva adelante Mar del Plata.
Hay una realidad que, bueno, obviamente se produce una vez que se liberó el turismo pospandemia, que hace que Mar del Plata ya no tenga únicamente la mirada veraniega fuerte, sino que durante todo el año haya habido movimientos, ¿no? Sobre todo en este año 2022 pasado.
Sí, así fue. La verdad que tuvimos un movimiento récord este año. Mar del Plata llegó a niveles que no había tenido nunca, ¿sí? Y sobre todo, como bien dice, en la temporada que antiguamente llamábamos baja, pero ya no le podemos decir más baja, nosotros ya este año vamos a cerrar el 2022 con una cantidad de turistas aproximada, estamos cerrando el número hoy, 8.800.000 turistas, que es un número impresionante.
Ahí teníamos la palabra de Bernardo Martín, presidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata, en diálogo con nuestro compañero Mario Giorgi en el programa Radio País. 4 minutos para llegar a las 5, estamos transitando el mes de enero, mes de festivales, mes de fiestas nacionales, y bueno, a propósito, una ya de las históricas que ha sido declarada por la UNESCO en 2021 como Patrimonio Cultural de la Humanidad y que cumplirá 32 años, es la Fiesta Nacional del Chamamé, que se lleva a cabo en el Anfiteatro Tránsito Cocomarola de la ciudad de Corrientes. Arranca el próximo 13 de enero y se va a extender hasta el 22. Y a propósito, el chamamé va a recorrer los diferentes hospitales de la capital correntina. El director general de la Fiesta Nacional del Chamamé, Eduardo Sibori, comentó que el chamamé llegará a los hospitales, ya que distintos conjuntos van a visitar a las personas que por distintas razones no podrán asistir a los lugares donde se desarrollará la Fiesta Nacional del Género durante el mes de enero. Escuchamos la palabra de Sibori en diálogo con los compañeros de LT12 Nacional Paso de los Libres.
La fiesta ya empezó porque la fiesta tiene que ver con, primero, con un estado de ánimo, ¿no? El estado de ánimo que, como tenían nuestros viejos antecesores guaraníes, que era un momento del año del festejo, de la celebración, y bueno, este es nuestro festejo, este es nuestro momento de celebración, ya estamos festejando. Mañana vamos a estar en los hospitales, hoy empezó la venta de entrada para lo que va a ser de Cocomarola, que es una parte de la fiesta, pero mañana empezamos a recorrer todos los días a las 10 de la mañana distintos hospitales, y voy a decir la nómina: mañana en el Hospital Llano, el miércoles en el Hospital Vidal, el jueves en el Hospital de Campaña, el viernes en el Hospital Escuela, y después el sábado vamos a estar en el Museo de Ciencias Naturales. La otra semana vamos a conocer la nómina de la otra semana, ¿no? Pero es muy importante esta diversificación de espacios.
¿Cuánto va a ser el costo de las entradas y también se puede realizar por internet?
Sí, el costo de la entrada, o sea, refería a la actividad del Cocomarola, sí, el festival de la fiesta. Va a costar 1.500 pesos para cualquier noche. Se puede comprar por full ticket, no viniendo acá, digamos, y el que quiere venirse hasta el Teatro Vera, puede venir de 9:30 a 12:30 y de 18:21, y puede pagar también con cualquier forma, cualquier tarjeta, de Mercado Pago, no hay problema.
Qué lindo poder disfrutar de los mensajeros del chamamé, de Antonio Tarragó Ross, de Gabriel Cocomarola, de Ofelia Leiva, de Amanda Yes, del Chango Espaciuc, de los Núñez, de María Ofelia, de los de Imaguaré y tantos representantes genuinos, ¿no?, de nuestra música folclórica del litoral. ¡Arriba el chamamé! ¡A puro Sapucay! Segunditos para llegar a las 5. Voló ya la segunda hora de nuestro diario. Señoras, señores, nos quedamos en vivo hasta las 6. Todavía nos quedan algunos títulos por desarrollar, pero es tiempo de darle paso a nuestro compañero Gustavo Ríos, que nos cuenta lo que hay que saber en este momento.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente se reunirá con gobernadores por el juicio político a Rosati. Analizarán los pasos a seguir en el pedido de juicio político que impulsará contra el titular de la Corte Suprema. El encuentro será el segundo entre el mandatario y gobernadores desde que el máximo tribunal dictara una cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires sobre la proporción de los fondos de coparticipación federal para el distrito. En una carta pública difundida en el primer día del año, Fernández agregó que se pedirá que se investiguen también las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal. Alberto Fernández se reunió con Lula y prometió volver a institucionalizar el vínculo con Brasil. Apostó por relanzar la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y confirmó que recibirá a su par brasileño el 23 de enero en Buenos Aires para avanzar en acciones concretas. El mandatario calificó el encuentro de extraordinario y expresó que Brasil y la Argentina son países indisolublemente unidos y ningún momento político puede perturbarlo. Por último, se refirió tanto al regreso de Lula como presidente de Brasil, así como a la relación entre los dos países y su rol en la integración regional.
Datos del tiempo.
En la provincia de Corrientes la temperatura es de 20 grados 3 décimos, humedad 64%, el cielo está ligeramente nublado. En Buenos Aires la actual 22 grados, humedad 65%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Es nacional.
Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más.
Nos miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada.
Los
esta canción fue el primer corte de difusión del álbum Un amante de cartón, allá por el año 1981, que grababa el cordobés Roque Narvaja. Y tiene una historia este tema. Vos sabés que lo compuso en sus años de exilio en España, debido a las constantes amenazas que recibía por su inclinación política. La letra, como habrás notado, aborda una relación amorosa que no está bien. Tienen que separarse, por lo que todo comienza de cero. Sin embargo, aunque las circunstancias hicieron imposible a aquella pareja, el amor era verdadero y él ahora mascaba su soledad y rememoraba a la persona amada. Pues sabes que curiosamente el tema estaba inspirado en la relación de Narvaja con su pareja. Y luego de que se convirtiera en un éxito, Roque se divorcia de su esposa. Menta y limón, Roque Narvaja, abriendo la hora en el Diario Nacional. La bienvenida, como siempre, en esta parte de nuestro diario a los de las 5. Buen día. Bienvenidas, bienvenidos a todos los amigos y amigas que se van sumando al aire de Radio Nacional, primer diario de este ciclo 2023. Con Claudio Orellano por las tardes de 18 a 20. Conduciendo verano 2023, el regreso. Y con quien les habla, por aquí Sonia Ferraris, todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 6, abordando los principales temas que ha dejado la jornada que pasó y la agenda de lo que estará sucediendo, como siempre, en este clásico ya de las madrugadas, el Diario Nacional. Con un arranque de jornada sobre la ciudad de Buenos Aires soñado. Sí, señora, sí, señor. Sí vale el término, ¿no?, para esta hora de la madrugada. El cielo está despejado, 20 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 68%, 1005 decimal 3 hectopascales la presión y el viento, que proviene del noroeste, a 11 kilómetros en la hora. Máxima prevista para hoy, 32 grados con cielo parcialmente nublado. Y te debía la recorrida por el extendido. Mira, ¿cómo sigue la semana? Para mañana se espera cielo despejado. Durante todo el miércoles, con una mínima de 18 y una máxima de 29 grados. Para el jueves también, cielo despejado, con una mínima de 19 y una máxima de 31 grados. Viernes, con cielo algo nublado, mínima 21, máxima 32. Y para el fin de semana, agárrate, Catalina. Mínimas para sábado y domingo de 23 y 24 grados y máximas de 35 con cielo parcialmente nublado. No se avisoran lluvias a lo largo de toda la semana, por lo menos hasta el próximo domingo inclusive. Y fin de semana con calorón, para que lo vayas sabiendo, para que te vayas programando de manera anticipada, aunque de todas maneras, como siempre, el pronóstico puede variar. Pero por lo pronto podemos hablar de máximas que rondarán entre los 31 y los 35 grados durante estos días, en este arranque de enero. Por Córdoba capital, en este momento el cielo sigue despejado, la temperatura es de 19 grados, la humedad del 63% y se habla de una máxima de 34 grados con tormentas aisladas a partir de la noche. Las máximas por Córdoba van a ser un poquito superiores, ¿no?, a las de Buenos Aires en estos días. Mañana se habla de una máxima de 35, el jueves máxima 36 grados, viernes máxima 38, sábado y domingo también máximas de 38 grados por Córdoba capital, así que a estar atentos. Por aquí, como hacemos habitualmente en esta parte del diario y hablando de todo un poco, además de convocar, claro, a quienes deseen darnos sus presentes a través de nuestro WhatsApp 113 1170-7485. Convocamos a quienes deseen dejarnos sus mensajes grabados. Línea nacional abierta, 0810-222-0870. Hay 30 segundos disponibles para que nos cuentes cómo te llamás y desde dónde nos hablas. ANSES, además, informa que a partir de hoy se estarán abonando pensiones no contributivas. Arranca el calendario de pagos en este mes de enero de 2023 con las pensiones no contributivas y hoy, martes 3 de enero, se estarán abonando las mismas a titulares con documentos terminados en 0 y 1. Me gusta este pianito, por Dios, para ponerle ritmo a esta parte de la madrugada, en este arranque de día. Nosotros por aquí ya por la segunda ronda de mates, vos seguramente calentando el agua y bueno, acomodando todo para tener el mejor día del año. Que así sea. Mientras, por aquí te informamos. Vamos a seguir desarrollando títulos de tapa del Diario Nacional de hoy. En este caso, desde Mendoza, vamos a escuchar al titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Martín Hinojosa, que a través del móvil de LB8 en el programa Bajamos la Térmica, refirió y afirmó que Mendoza aún no mandó el informe oficial por los daños por las heladas. Hinojosa dijo que sin este trámite que debe realizar el gobierno de Mendoza, no hay manera de acceder a los beneficios nacionales. Así que el gobierno debe empezar a trabajar. Se ha solucionado el problema de las botellas y la importación que hizo el gobierno de Mendoza fue un fracaso, dijo Hinojosa, insisto, titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, quien explicó que eso era imposible. Se prometen cosas que luego no se cumplen.
Y ha sido un año con un final complejo por la helada. Podría contar un montón de cosas que hemos hecho desde el Instituto Nacional de Vitivinicultura, desde conseguir financiamiento para las pymes, desde crear sistemas online para mejorar la comercialización, desde participar en ferias internacionales, pero lo que ha marcado el año ha sido la helada. La helada es una contingencia que ha afectado a muchos productores, y que es muy importante tener los datos oficiales. Hoy la provincia de Mendoza todavía no tenemos los datos oficiales, solamente tenemos declaraciones, pero no datos oficiales de contingencias. Mientras no tengamos los datos oficiales de contingencias, no sabemos cuán grave es. Y no teniendo eso, la provincia de Mendoza no va a poder acceder a los beneficios que está dando la Nación. El resto de las provincias de Argentina han presentado toda la documentación, todas las certificaciones, para poder hacerse parte de todos los beneficios del gobierno nacional. El gobierno de Mendoza aún no presenta nada y creo que es el momento de empezar a trabajar. Creo que el gobierno de Mendoza tiene que empezar a trabajar y empezar a hacer lo que hacen el resto de las provincias, ¿no? De presentar los riesgos para heladas para que lleguen los fondos más rápidos. Eso por suerte se normalizó. Verdaderamente hicimos un muy buen operativo desde el Instituto Nacional de Vitivinicultura con 2 millones de botellas y proveímos a 139 pymes, 139 bodegas que necesitaban llegar con el vidrio a fin de año, el año pasado. Lamentablemente, el programa del gobierno provincial, que fue la importación de vino, fue un fracaso total, porque los 15 millones de botellas que prometieron que iban a importar nunca llegaron. Solamente llegaron 500.000 botellas en abril, o sea, ya habían pasado las fiestas, ya habían pasado todas las necesidades de vidrio, y llegaron tarde y caras, y pocas. Entonces, en ese momento lo explicábamos, dijimos que no era negarse a la importación, era entender cómo funciona una importación, entender cómo funciona el sector vitivinícola. Todos en la vitivinicultura sabíamos que era imposible importar 15 millones de botellas en 60 días con el estrés logístico que había en ese momento.
Era la palabra del titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Martín Hinojosa, en diálogo con el móvil del programa Bajamos la Térmica a través de LB8 Nacional Libertador. Y nos quedamos, mira, hablando de Mendoza, porque en referencia al turismo en Argentina, Booking marca a Luján de Cuyo como el segundo destino más elegido. Gonzalo Ruiz, director de turismo de Luján de Cuyo, presentó en el programa Mañanas de Verano sus expectativas sobre la temporada 2023 que inicia. Contó que la plataforma Booking marcó a Luján de Cuyo como el segundo destino más elegido del país. Dijo, nos llena de orgullo, privilegios y desafíos para recibir al turista. Ruiz enumeró los atractivos que la comuna posee para turismo local, nacional e internacional, hablando de bodegas, espejos de agua, recorridos rurales, gastronomía, aventura y alojamiento de lujo. Es una síntesis de lo que es el turismo en Mendoza. Vamos a escucharlo al director de turismo de Luján de Cuyo, Gonzalo Ruiz, en diálogo con LT14 Nacional Paraná.
Bueno, nosotros empezamos el año muy contentos porque la plataforma Booking, conocida internacionalmente a nivel nacional, el segundo destino más elegido del país es Luján de Cuyo. Entonces eso ya nos posiciona y nos pone dentro del mapa nacional como el segundo lugar más elegido. Nos llena de orgullo, nos llena de privilegios y también nos exige, digamos, un desafío mayor para poder recibir al turista de manera segura y que pase una linda estadía acá en nuestra provincia.
¿Qué atractivos nos contarías en este momento como los principales de Luján en esta temporada?
Y Luján es una síntesis de lo que el turista puede hacer en Mendoza. Luján tiene todo. Luján tiene espejos de agua como Carrizal y Potrerillos, tiene polo gastronómico como Chacras de Coria, tiene alojados de lujo como ese lugar Cabas Wine Lodge, Rosel Boer, Lares de Chacras, Susana Balbo, tiene aventura, tiene montaña, es decir, Luján es turismo.
Gonzalo, vos sabés que hablábamos con otros referentes de otras áreas de turismo, en materia de turismo, por ejemplo el área de Potrerillos, que decían que estaban bajas las reservas y se lo adjudicaban a varias razones, no solo la situación macroeconómica, sino también este efecto mundialista, que no podíamos pensar en otra cosa más que en el mundial, y también que no existiera en esta ocasión el sistema de previaje que había facilitado y fomentado mucho el movimiento turístico. ¿Qué mirada tenés al respecto del tema de reservas?
Yo pienso que recién estamos en el día 1 del año 2023. Yo pienso que esto va a ir creciendo de a poco. Siempre los eneros han sido más tranquilos, sobre todo en la provincia de Mendoza, con un turismo bastante interno, y a partir de febrero-marzo, con todo lo que significa los festivales, la fiesta de la vendimia y todo lo que se tiene preparado dentro del calendario de actividades culturales, me parece que esa situación se va a revertir, y de hecho me focalizo en esto, que no es un invento, es una realidad. Estamos segundo como el Luján de Cuyo, como el lugar cliqueado para ir de vacaciones. Eso no es casualidad.
Segundo lugar, segundo destino más elegido, ¿no?, para visitar en esta temporada 2023. Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, según la plataforma Booking. Y vos sabés que estaba leyendo por aquí cuáles son los 5 destinos más elegidos por los argentinos, ¿no? Bueno, por supuesto, uno de ellos es la provincia de Mendoza. Y estamos hablando en este caso de los datos que brinda la plataforma Despegar, ¿no? Bueno, en coincidencia con Booking, la provincia de Mendoza, en su totalidad, en realidad, ¿no? Es uno de los destinos más elegidos por su amplia oferta, ¿no? Como recién escuchábamos a Gonzalo Ruiz, además de las bodegas, bueno, su producción vitivinícola, su amplia gastronomía, paisajes soñados y las montañas son los grandes protagonistas, ¿no? Hay una gran cantidad de escenarios naturales que invitan a realizar diversas actividades. pero entre los destinos más elegidos se encuentran muchos paisajes de nuestra Patagonia, ¿no? Por ejemplo, Bariloche, con paisajes enmarcados entre bosques milenarios, montañas cubiertas de nieve en invierno y, bueno, por supuesto, lagos cristalinos en verano, que enamoran a cualquiera. Bueno, hay un montón de propuestas y actividades para hacer al aire libre que han convertido a Bariloche en uno de los lugares más elegidos para las vacaciones. Otro es Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego. Emplazada entre el último tramo de la cordillera de los Andes y el canal Beagle, Ushuaia es la ciudad más austral del mundo y también ofrece una gran cantidad de opciones para hacer actividades en contacto con la naturaleza. Senderismo, navegaciones, paseos en el famoso tren del fin del mundo, aventura en trineos y, por supuesto, a eso se le suma una gran propuesta gastronómica. Otro de los destinos más visitados y más elegidos de cara a esta temporada es el Calafate. Bueno, por supuesto, elegido principalmente por su cercanía al Parque Nacional Los Glaciares. Esta ciudad de Santa Cruz es el punto de partida de todas las excursiones que van justamente hacia el glaciar Perito Moreno y Calafate ofrece diversidad de actividades que permiten disfrutar de la magia de paisajes naturales que son únicos, realmente únicos en el mundo. Y otro de los destinos más elegidos, fíjate que no te estoy hablando de playas, ¿no? Es Iguazú. Al norte de la provincia de Misiones, en el límite con Brasil, se encuentran las majestuosas cataratas, una de las siete maravillas naturales del mundo y, sin dudas, uno de los lugares más espectaculares de Latinoamérica. Bueno, un lugar para estar en contacto con la naturaleza, para disfrutar de la flora y la fauna autóctona y, lógicamente, el espectáculo único brindado por las cataratas del Iguazú. Así que entre los destinos más elegidos, las provincias de Mendoza, bueno, por supuesto Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones, y qué bueno está esto, ¿no? De fomentar el turismo en el país, porque queda todo acá. Así que realmente lo celebramos y mucho. Vamos a seguir adelante hablando de nuestras provincias a las 5:23. En este caso nos vamos a la Patagonia y hablamos del diamante negro que se produce en Choel y Choel, de las trufas negras. Tras años de intenso trabajo, la chacra del productor Humberto Castro en Choel y Choel, Río Negro, dio las primeras trufas negras. Ingrediente gourmet y sofisticado que solo se consigue en unos pocos restaurantes. Tras explicar todo lo referido sobre este diamante negro, cuyo kilo puede superar los $2,000, señaló que la truficultura es un cultivo que no resulta muy familiar para la mayoría de los argentinos y para la mayoría de los agricultores. Es todo bajo tierra, o sea, es un árbol al revés, dijo Castro. Y hay que esperar 10 años para que aparezcan las trufas. Hay que tener paciencia. Vamos a escuchar al productor Humberto Castro en diálogo con nuestros compañeros de Nacional Folclórica.
La trufa, primero te cuento que la truficultura es un cultivo que no resulta muy familiar para la mayoría de los argentinos y para la mayoría de los agricultores. Porque vos ves, plantás una manzana, un árbol que tengo, de manzana, de pera, de durazno, lo que sea, y vos vas sabiendo su crecimiento.
Sí, acá está bajo tierra.
Esto todo bajo tierra, es un árbol al revés.
Y que depende de la raíz de cierto tipo de árbol.
Dos árboles, especialmente. El roble y el encina, el Quercusiles y el Quercus roule. Son los dos árboles que, digamos, mantienen, sostienen y trabajan muy, muy... asociado a ese hongo.
Ahora, ¿vos tenés, Humberto, que plantar a su vez la encina o el roble?
Claro, uno compra el roble y compra la encina micorrizada ya, trabajada, infectada, vamos
infectada
a decir.
De esta suerte de, no sé qué es,
de la espora del hongo.
De la espora. Y el ejemplar que comprás de una altura de 2, 3 metros que tenga.
No, 10 centímetros.
Sí. ¿Cuánto tenés que esperar para que aparezcan las trufas?
10 años.
¡Oh! ¿Y cuánto te costó implantar una hectárea de árboles?
Yo las primeras que compré fueron 100, la compré en la provincia de Buenos Aires. Ahí hay un establecimiento muy grande, el más importante, digamos, en la Argentina, está ahí en la provincia de Buenos Aires. El mío, el éxito, digamos, entre comillas, y para no ser tan egocéntrico, radica en que con 70 y pico años, nosotros hace 5 años estamos sacando trufa donde hay tierra buena, donde hicimos unos arreglos a la tierra, que es la sorpresa para los truferos del mundo, digamos.
Decime,
porque la trufa necesita calcáreo, mucho calcáreo, tierras calcáreas.
La trufa a la vista, lo que vos sacás una vez que el perro te dice que ahí tenés que cavar, la trufa, ¿qué aspecto tiene a mis ojos?
A tus ojos, una cosa como una papa, pero llena de pirámides insignificantes, rugosa.
¿De qué tamaño?
Y las que hemos sacado acá, de 300 gramos, 200 gramos y de 20 gramos.
Pero digo, de 3, 4 centímetros de diámetro.
Sí, como una pelotita de golf.
Ahí estaba el productor Humberto Castro en diálogo con nuestro compañero Cholo Gómez Castañón de Pan Casero, hablando, ¿no?, sobre este diamante negro, las trufas negras que se producen en Choel, allí en la provincia de Río Negro. Y nos quedamos en Nacional Folclórica porque destacan el recorrido de la trochita, ¿no? Es único en el mundo. Desde LRA 9, Nacional Esquel, la periodista María Lloyd destacó el recorrido que hace la línea del ferrocarril La Trochita para conocer otra parte de la ciudad. Es un recorrido precioso y único en el mundo, dijo sobre uno de los puntos turísticos interesantes de la zona. Es un tren preservado al lado de la historia. Recorre Esquel hasta Nahuel Pan, que es una comunidad mapuche. Sale lleno todas las mañanas y el viaje dura una hora. El ramal de Ingeniero Jacobacci a Esquel era una parte de un trazado que buscaba integrar a toda la Patagonia con la red ferroviaria nacional. La Trochita es un testigo de aquellos años en los que las vías se expandieron por todo el país. Vamos a escuchar a María Lloyd, periodista de LRA 9, Nacional Esquel, en diálogo también con nuestros compañeros de Nacional Folclórica.
Si hay algo que ha funcionado y que ha atravesado pandemia, temporales de nieve, de lo que se te ocurra, la volteada al viento ha sido la Trochita, que es el viejo proceso patagónico de acá en la ciudad de Esquel, una locomotora inglesa que cumplió el año pasado 100 años. Sin embargo, funciona desde Esquel a El Maicén desde 1945, así que tenemos un recorrido precioso y único, la verdad, en el mundo. La Trochita se la llama así porque tiene la particularidad de ser una trocha mucho más angosta que las comunes, y bueno, obviamente que es a vapor. Es una trocha, es un tren preservado a lo largo de la historia, así que siempre te dice que sigue viajando de la misma manera desde 1945 en ese tren. Entonces conectaba hasta Jacobacci, actualmente se está trabajando para volver a conectar las líneas, pero en este momento nosotros la trochita de acá de Esquel hace el recorrido desde Esquel hasta el Nahuel Pan. Todas las mañanas sale con el vagón, los vagones llenos. Desde las 10 de la mañana hasta la llegada para allá, hasta Nahuel Pan, que es una comunidad, es una, en realidad se hace una parte que es, forma parte de la comunidad mapuche Tehuelte con el mismo nombre, donde hay una casa artesana, se puede conocer un poquito, conocer la historia de la comunidad que forma parte de la ciudad de Esquel. Y bueno, esta preciosa particularidad que tiene, que es una, está tal cual y anda a vapor, tal cual como era cuando lo trajeron, ¿no? Ha tenido, bueno, el año pasado se hicieron los festejos especiales de los 100 años, se sale todos los días hasta las 10 de la mañana, un viaje que más o menos dura una hora entre que vas y volvés y te quedas un ratito allá ahí en la Volpán recorriendo. Así que con estos días que por ahí un poquito de viento, que van y que vienen, es la verdad una charter otra parte de la ciudad, y aparte de conocer también la ciudad, que no, que en general la gente cuando viene se va mucho para el parque, y obviamente buscando los espacios naturales, pero bueno, como bien sabemos que la Patagonia tiene su lado hostil, que también hace a su propio atractivo, bueno, estas alternativas no dejan de ser bienvenidas.
Allí estaba la palabra de la periodista María Lloy de Radio Nacional Esquel en diálogo con los compas de Nacional Folclórica. Y claro, en estos tiempos de verano, de exposición al sol, de esa búsqueda, ¿no? Por lograr un bronceado ideal, hay que proteger la piel justamente del sol y del calor. Así que por aquí tenemos en la voz de la doctora María Gabriela Gandolfi, en diálogo con Radio País, detalles de cómo cuidarse de los rayos ultravioletas, sobre todo en los horarios más fuertes. La especialista recomendó sobre todo cuidar a los niños y a los ancianos, ya que son los que tienen la piel más sensible. Recomendó utilizar cremas protectoras de factores 35, 40 hacia arriba, no exponerse a los rayos del sol entre las 10 y las 16, mantenerse hidratado y, en lo posible, estar a la sombra. Sobre el final de la charla, la doctora Gandolfi fue consultada por el rebrote de casos de COVID y recomendó cuidarse, estar atentos, volver a utilizar el barbijo y no relajarse con las medidas de prevención. La escuchamos.
Claro, bueno, con los niños en el verano, época de mucha radiación solar, altas temperaturas, hay que cuidar fundamentalmente la piel, los cuidados de la piel y de la hidratación. En cuanto a los cuidados de la piel, a ver, lo ideal, la mejor medida de protección solar para los niños, lactantes mayores de 6 meses, niños y adolescentes, es no exponerse al sol. Ahora, sí lo van a hacer, porque a ver, la mayor parte de las actividades en la niñez es al aire libre. Uh-huh. Así que sí lo van a hacer, deben evitar el horario entre las 11 y las 16 horas. Igualmente, cuando están expuestos al sol, siempre tienen que tener una crema con factor de protección solar alto, deben tener una remera fundamentalmente de color oscuro, un gorro de ala ancha para que les cubra con sombra la cara, las orejas. En los nenes más grandecitos pueden usar anteojos con filtro solar para proteger de la radiación ultravioleta los ojos y las zonas perioculares. Y estar muy bien hidratados. En verano es fundamental la hidratación de los chicos. Hay que ofrecerles abundante agua en forma frecuente, estén o no expuestos al aire libre, claro, y además los días de altas temperaturas.
Tal cual.
Y en los bebés que están alimentados a pecho hay que aumentar la frecuencia de las tomas de pecho.
Todos los consejos para cuidarse del sol en los meses de verano en la voz de la doctora María Gabriela Gandolfi, ¿no?, dialogando con nuestros compañeros de Radio País. Nos vamos a Santiago del Estero, nos vamos a La Banda. Continúan implementando el plan de asistencia directa al vecino. El secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Matías Nediani, concretó la entrega de la asistencia económica de 2 vecinas de la ciudad que habían solicitado la entrega de anteojos de receta y una bota ortopédica para 2 niños. Para conocer cómo funciona el programa y para quiénes está destinado, esto expresó en diálogo con Radio Nacional Santiago del Estero el licenciado Matías Nediani.
El vecino presenta o solicita a través de una nota al intendente la ayuda que necesita y se evalúa a través de una negativa de ANSES, de un informe socioambiental, de un informe social en donde van los trabajadores sociales del municipio a evaluar la situación en la que vive la familia a la que vamos a ayudar. Por eso es que lleva un tiempo administrativo, técnico, profesional, si se quiere, en donde se evalúa la situación del vecino y de la familia a la que se va a ayudar. Sí. Y que se conste, digamos, de que la familia es realmente tiene esa necesidad, ¿no? Porque, bueno, en ese sentido nosotros por ahí nos encontramos con situaciones, la verdad, por ahí lamentables, en donde hay vecinos en donde se aprovechan de la situación y eso hace que otro vecino no pueda, que verdaderamente necesita, no pueda ser ayudado. Pero bueno, eso es una evaluación interna que hace la parte administrativa y técnica para poder ayudar. Se suele ayudar con, como les decía, medicamentos que por ahí suelen tener un alto valor y un costo que por ahí la familia no puede llevar adelante. suele ayudarse con algún tipo de prótesis que necesitan o situaciones, como te decía, de salud.
Claro, estas ayudas son solamente, si iba a preguntar, para cuestiones de salud, también, por ejemplo, puede ser para microemprendimientos.
Los microemprendimientos por ahí entran en este tipo de ayudas económicas. Si bien se le dice ayuda económica, pero no es el dinero el que se le entrega, sino se le entrega siempre el recurso que necesita la familia, que generalmente suelen ser para niños, personas con discapacidad, situaciones más complejas que las cotidianas, ¿no?
Las noticias destacadas del día en la madrugada de la radio pública. El diario de Nacional.
Cinco y 37 y esas luces de la ciudad que se van apagando de a poquito, ¿no? Porque amanece, que no es poco. Ya martes 3 de enero del año 2023, señoras y señores, último tramo del Diario Nacional, agradeciendo la presencia de muchísimos de ustedes. Gracias enormes a nuestro queridísimo Oscar, que está por allí acompañando en Merlo, a Marcelo, que saluda de Villa Devoto, hola Sonia, feliz año nuevo para vos y los tuyos, dice por aquí a través de nuestro WhatsApp, nunca voy a olvidar tus palabras de aliento en momentos difíciles. Gracias a vos, Marcelo. Siempre que uno puede ayudar, aunque sea con una palabra, creo que la misión de este lado está cumplida. Así que me alegro mucho que haya servido. Besos para vos. Gran año. Hola, muy buena madrugada, querida Sonia. Ya estoy en sintonía haciendo el aguante durante toda la programación. Estuve escuchando ayer al amigo Claudio por la tarde. Fuerte beso. Aquí estoy, tampoco los abandono a ustedes. Julio Mazo desde Santo Tomé, provincia de Corrientes. Y sí, claro, es este mismo contacto, ¿sí? El WhatsApp de Radio Nacional es el mismo para todos los programas, ¿eh? Es general, querido Julio, así que mandale saludos a Claudio de parte de todo el equipo. La madrugada. Juan Brem nos escribe desde San José, allí en el departamento Colón, provincia de Entre Ríos. Buen día, Sonia. Gracias por la compañía de siempre. Un beso enorme. Gracias, Juan, por acompañar también. Siempre es un gusto saberte por allí cerquita. Feliz año nuevo, Sonia. ¿Te das cuenta la compañía que te hacen los oyentes? Montones de mensajes han enviado. Que el año sea muy venturoso para vos. Te escuché ayer. Claro, porque yo ayer irrumpí en el regreso. Dejé un mensaje, pero no dije mi nombre. Pero bueno, Gisela y Claudio se dieron cuenta que era yo. Y bueno, Ana, de la ciudad de Buenos Aires, escuchó cuando dije que se los prestaba por un ratito, solo por enero, a Claudio. Gracias. No, uno no puede zafar, ¿eh? Gracias por este esfuerzo al estar sola y hacerme compañía en mi insoportable insomnio. Anita, gracias a vos por no dejarnos solos. Hola, buen día, gente madrugadora. Feliz año para todos, en especial para vos, amiga incondicional. Miguel, desde Chascomús. Beso grande para vos, Miguelito. Gracias. Hola, buen día, Sonia. Qué placer poder escucharte. Estoy por aquí por tomar unos mates. Besos para todos en Nacional. David, nuestro amigo de Cañuelas. Muchísimas gracias, David, por tu presente también. Buenos días. Soy blanco rosado, buena coloración en el cuerpo, pero más sensible en la cara. Tengo que usar más pantalla allí, factor 50 mínimo, máximo de Córdoba. Feliz martes, cuídate mucho, Max, sí, factor 50 y mucha agua, sí, hidratate, nene, por favor. Beso grande para vos también. Por aquí se está sumando Pedro desde Pico Truncado, en la provincia de Santa Cruz. El mejor programa, dice Pedro. Muchísimas gracias, sos una genia. El doble de genio vos. Pedro, además te llamás como mi papá. Eso dice un montón. Buen día, Sonia. Super bendiciones para todo el año. Siempre te escucho. Mirá quién apareció. Estela Vega desde Lambaré, allí en Paraguay. Estela, gracias, gracias por este presente. Hacía rato que no te leíamos por aquí en nuestro WhatsApp. También que tengas un gran, gran, gran día. Gracias por acompañar. 5:41, ¿qué les parece si hacemos un alto en las palabras y escuchamos musiquita? Mira, hace un ratito desde la banda hablaba Matías Nediani, ¿no? El secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial. Así que como todo tiene que ver con todo, por Santiago del Estero nos vamos con nuestro Sulky con Luz de Noche y esta chacarera doble de Chacho Valles, Alfredo Ábalos, La Doble Sentenciosa.
No me gusta incomodar ni conversar con cualquiera, y si alguno se aburriera por culpa de lo que digo, o se tapa los oídos o puede irse pa' afuera. El mundo poco ha cambiado, siempre hubo pobres y ricos, por eso es que no me explico la razón que otros nos manden, si siempre los peces grandes se comen a los más chicos. El oro suele traer disgustos incalculables, lo hace al hombre despreciable por causas que no me explico, convirtiendo al pobre en rico y al rico en un miserable. Mucha gente no conoce los valores verdaderos, viven juntando dinero y después de tanto ahorrar, la fortuna irá a parar al que queda de heredero. Ha sido escrita por hombres inteligentes, muy capaces y conscientes de las leyes respetables, que han perdonado a culpables y condenado a inocentes. Puede ocurrir que la ley no inspire mucha confianza, si observamos la balanza no hallamos explicación del por qué tanto ladrón queda libre bajo fianza. Serán cosas de esas leyes que los hombres han creado, muchos fueron perdonados y otros por ellas murieron, si hasta Cristo decidieron matarlo crucificado. Y ya me voy despacito como potro pa'l corral, y si alguien le cae mal mi simple palabrerío, igual seguir en lo mío y hasta el acorde final.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
Verano, verano, todo el año nacional. La radio pública.
Ley de cupo en eventos de música en vivo.
Una norma para mejorar el trabajo de las mujeres músicas y personas con identidad de género autopercibida en los escenarios.
La normativa establece un mínimo del 30% de su presencia en las programaciones de los eventos musicales en vivo, estatales o privados, que programen tres o más grupos o solistas nacionales en una fecha o ciclo, sean presenciales, televisados o por streaming.
El órgano de aplicación es el Instituto Nacional de la Música.
Quienes organizan los eventos deben presentar ante el INAMU una declaración jurada para cumplir con la ley.
Más información en inamu.musica.ar/ley de cupo.
Durante enero, el panorama de la mañana es más federal que nunca.
De lunes a viernes,
de 6 a 7.
Radio Nacional transmite desde nuestra Antártida Argentina.
Chelo Ayala conduce desde el continente blanco,
junto al personal de LRA 36, Arcángel San Gabriel
y todo el equipo del servicio informativo para todo el país.
Radio Nacional,
haciendo soberanía.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional 113-870-7485.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
El diario de Nacional te adelanta las noticias del día. En la madrugada de la radio pública.
Hola Sonia, te habla Terencio, acá de Córdoba, de Villa Allende. Bueno, estamos tristes porque se ha ido un gran tanguero, el médico Américo Tatián, un señor que tenía el programa La Ciudad Donde Vivimos por 36 años, así que se nos ha ido ayer. Bueno, así que dedicarle algún tanguito a este muchacho que hizo tanto por el tango en Córdoba. Chao, mi hija, te habló Terencio, acá de Villa Allende.
Querida hermana Sonia, te habla Julio César Cano, de Godoy Cruz, Mendoza. Estamos desolados aquí en Mendoza, porque desde lo que va del año no hemos tenido más comunicación con ustedes. No hay enlace con ningún tipo de emisora de Nacional, así que no podemos comunicarnos, oírnos. De todas formas, que tengas un feliz año nuevo. Suerte, hermana.
Hola, hola, muy buenos días, Sonia. Yo estuve acá, hablé ayer con Orellano, 6 de la tarde, y estuve comentando, estuve en Misiones, estuve reaccionando, y no pude enganchar ni una radio para escucharla. Ahora estoy en Buenos Aires en este momento, y te mando un feliz año nuevo, y siguen adelante con este año con este programa, que está buenísimo. Oscar, el ciclista de Crespo. Abrazos.
Hola, Sonita, buenos días, Carlos de Núñez. Bueno, feliz año, Sonita. Sinceramente, del 2010 que te sigo, ¿no? Y bueno, y ahora, por supuesto que te voy a seguir bancando a full. Bueno, te mando un beso.
Qué bueno eso, gracias. Gracias por bancar, Carlos. Wow, cuántos años, cuántos. Una vida, un placer enorme saberte siempre por allí. Bien, bien, bien cerquita. Uno se siente gratificado, ¿no?, con estas devoluciones. Gracias también a Oscar, el ciclista de Crespo, allí presente, como cada madrugada también desde hace tantísimo tiempo. A Julio César Cano, de Godoy Cruz, presente desde Mendoza. Y a Terencio, de Villa Allende, allí en la provincia de Córdoba. Vamos a ir finalizando, si les parece, el desarrollo de los títulos de tapa de nuestro diario de hoy, cuando faltan 11 minutos para llegar a las 6 de la mañana. Bueno, se siguen sintiendo, ¿no?, los ecos de la obtención del Campeonato Mundial en Qatar 2022 por la selección de fútbol de nuestro país. ¿Y cuáles son los sentimientos provocados por los campeones del mundo? Bueno, todo el Mundial generó múltiples hechos muy memorables, pero además de lo que se puede ver en los medios y redes sociales, también pueden recolectarse estadísticas. En Bajo el Mismo Sol entrevistamos al licenciado Norman Berra, analista de opinión pública y mercado, acerca de los sentimientos que emergieron durante el Mundial, y esto contó a través de LRA 7 Nacional Córdoba.
Una encuesta a nivel país que realizó la consultora de Federico González Asociados. Es un estudio cerrado el 19 de diciembre, o sea, al día siguiente, el final. Son las encuestas online, eso hay que tenerlo en cuenta también, porque tiene un tipo de participación, digamos, que no es lo mismo que una encuesta domiciliaria. Pero más allá de los matices, es importante, como vos presentaste, que lo que arroja como dato general es una abrumadora participación de sentimientos positivos. Pues fíjate que apenas el 2,9 dice que el triunfo le fue indiferente, estamos hablando de un 3%, claro. Y menos del 1% era rechazo. Todo el resto son emociones positivas. El top 5, felicidad, alegría, pasión, Argentina y triunfo, y después tenés otras 5 menciones de orgullo, amor, gloria y justicia, con menor incidencia de porcentaje, pero también resaltando, digamos, un orgullo y un amor y un triunfo, digamos, muy celebrado después de 36 años, porque Argentina había llegado a finales en el 90, en el 2014, pero no había podido hacerse con la Copa, ¿no?
Claro, claro. Quería preguntarte, Norman, también, si ustedes pueden indagar un poquito más, si hay otras preguntas, más que estas, que son así bien generales y bien específicas.
Sí, sí, hay muchas. Ellos preguntan también cómo definía la selección argentina.
Ah, bien.
Ahí le dieron una serie de opciones, grandeza, el 78%, humildad, 77%, unión, 76,5%, fíjate, son todos valores positivos. Después un poquito más abajo, entre el 60 y el 65%, equipo y fútbol. Y después también valencias positivas como coraje, actitud, con el 51%. Y por debajo del 50% también tenés otras valoraciones como juventud, maravilla, maravillosa y única, ¿no? Pero en general lo que ves es una impregnación positiva de toda la emocionalidad. Aparece también cuando le piden que definan a Lionel Messi. Casi 80% genio, 71% resaltó su humildad, su liderazgo. Y fíjate que en los sentimientos hacia Leo Messi también aparecen valencias muy positivas, ¿no? Agradecimiento con 92%, admiración con casi 88%, cariño con 63%, amor con 60%, respeto con 58%. Y resaltó esto también la figura del otro, Lionel Scaloni, el técnico. Sí. También le dio muy bien, 80% lo definió como maestro guía, 78% resaltó su humildad, 75% trabajo y 70% su liderazgo, ¿no?
Y hablando de lo que dejó el campeonato mundial, no descartan que el combi de Messi tenga nuevos capítulos. Pues sabes que el artista catamarqueño Pablo Martinena no descartó que la editorial norteamericana Tidal Wave Production avance en nuevos capítulos del cómic de la figura de Lionel Messi, donde el catamarqueño fue el autor del arte de tapa del cómic. Recordemos que la vida de Lionel fue relatada en un cómic de 28 páginas y lanzada allá por 2017, y bueno, ahora obviamente podría tener un nuevo capítulo tras consagrarse campeón mundial con Argentina en Qatar.
El diario de Nacional, con Sonia Ferraris, por la radio pública.
Faltan 7 minutos apenas para que lleguen las 6 de la mañana, en instantes. Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde y todo el equipo del servicio informativo de la radio pública estarán por allí con toda la información en el panorama nacional. Yo quiero cerrar nuestro primer diario de hoy con palabras de Roberto Apaza, del Grupo Letras de El Carmen, en Jujuy. Feliz 2023, nos dice por aquí. Feliz, feliz año nuevo para todos los mortales, para los que están en Argentina o en diferentes lugares, para aquellos que, como yo, aún creen en el amor, esperando en este año por un mañana mejor. El año viejo nos deja recuerdos de una pandemia, de amigos fallecidos, de una larga cuarentena y esa Copa del Mundo, y qué tremenda alegría que festejamos a lo ancho y a lo largo de Argentina. Pido a Dios por los enfermos y los huérfanos de la calle, por los más desprotegidos, que su voz nunca se calle. Feliz, feliz año nuevo, les desea el Grupo Letras. Vaya un abrazo fraterno de un aprendiz de poeta. Gracias, Roberto, gracias. Bellísimas palabras, me parece que son el corolario perfecto para cerrar esta edición del Diario Nacional. Bueno, en esta nueva etapa, en esta tercera temporada, durante todo el mes de enero los estaremos acompañando entre las 3 y las 6. Claudio César ha pasado a la tarde de 18 a 20 con el regreso. Durante este mes nomás, ya en febrero nos estaremos reacomodando. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos han acompañado en este primer diario del año desde las 3. Si Dios quiere, solo si Él, será hasta mañana. Cierre con Fabi Cantilo y Detectives.